John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate qué camisa más fashion lleva Pepe García Domínguez, ¿eh? ¿Te gusta, no, John?
Mucho.
Tiene un estilo este hombre, además desde que se ha motorizado ya es lo que le faltaba. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Dispuesto estoy yo ya a hacer la quinta corona, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Correcto, pero sí, bueno, sí. Tú ya después de que termine esto nos vamos a casa, ¿no? O tenemos...
Si no nos reclama Luis Herrero, sí.
Correcto, pues mejor no preguntamos, no vaya a ser que nos reclame Luis Herrero. Tenemos muchísimas cosas que comentar. Ahora llegará Luis del Pino, que también quiere hacerse un pack completo. Enseguida llega. Pero quiero empezar por el asunto pactos. Lo digo porque en esta mesa, y Luis del Pino es el que os falta, tanto John Mueller como Pepe García Domínguez como Luis del Pino habéis dicho muchas veces lo de qué pasa, que si pasan las elecciones y dan los números, ¿te acuerdas, John? Que Ciudadanos no va a pactar, que no va a pactar. Bueno, quiero que sepáis que hemos hecho una cosa, Pepe, que a lo mejor te resulta curioso. Le hemos preguntado a la audiencia de este programa en una encuesta en Twitter si les parece bien que pacte Albert Rivera con Pedro Sánchez o no. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué prefiere usted que haga Albert Rivera? ¿Cumplir con su palabra y vetar al PSOE? ¿Pactar con Pedro Sánchez y evitar un gobierno Frankenstein, Podemita o lo que fuere? Lo hemos hecho, no sé si han sido como a la una de la tarde, hemos puesto la encuesta, llevamos más de 3.600 votos y ahora os voy a dar los resultados. Pero antes, ¿qué es lo que le decían ayer los votantes del PSOE que se acercaron a Ferraz? No digo que sean todos, digo los que se acercaron ayer a Ferraz. ¿Qué le decían a Pedro Sánchez? ¿Y qué le decían también en positivo? Rivera no, si se puede. Bastante sutil la gente, la militancia que fue ayer a Ferraz. La suma PSOE y Podemos no da, al menos no da solo en primera, y no da si no se abstiene alguien en segunda. Imaginemos que suman a PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Revilla de Cantabria, Coalición Canaria, que Ana Oramas ha dicho, hoy ya no contaba porque tampoco dan, ha dicho no doy, si es que no da, o sea que hoy tranquila. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasaría? Pues que necesitarían a Esquerra para sumar esa mayoría. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en la SER, decía que ya no descarta gobernar en solitario.
Lo vamos a intentar. Quedan muchos días y a Unidas Podemos le hemos visto ir avanzando también en la comprensión de lo que supone. Fíjese que anoche hablaba de discreción y hemos visto cómo se pretendía en otros tiempos que las negociaciones, los acuerdos, las reuniones, ¿no?, fueran con luz, taquígrafo y prácticamente con los periodistas sentados a la misma mesa. Todos vamos haciendo camino y todos vamos aprendiendo.
Bueno, Ábalos, el portavoz del PSOE y ministro, ha sido mucho más cuidadoso para no decir una cosa ni la contraria.
Yo creo que ahora toca administrar con la tranquilidad debida estos resultados y vamos a explorar los apoyos para una investidura. Yo creo que el mensaje de la ciudadanía también ha sido claro. Apuestan porque el presidente sea Pedro Sánchez, eso es innegable. Nosotros, desde luego, no queremos hablar de pactos ahora mismo. Vamos a ver también como le digo, cómo va el proceso también de las municipales.
A Esquerra le han preguntado a Rufián qué hará y ha dicho, pues la pregunta no es qué hará Esquerra, sino el PSOE. Y ahora quiero que escuchéis lo que ha dicho Girauta aquí con Federico esta mañana y lo que ha dicho luego Inés Arrimadas en la rueda de prensa después de la reunión de la ejecutiva de su partido.
No ronda nuestra cabeza. La decisión de no pactar con el Partido Socialista es una decisión que ya viene de semanas antes de la campaña. Fue unánime en la ejecutiva y por supuesto es vinculante y se mantiene.
El señor Pedro Sánchez, que pacta con Torra, con Bildu, con Puigdemont, que llama fachas a los ciudadanos que llevan una bandera de España o que nos insulta a nosotros personalmente y nos dice que somos crispadores porque en Cataluña quitamos lazos, no puede pretender gobernar con Ciudadanos.
John Mueller, ¿sigues pensando que Ciudadanos puede pactar con Pedro Sánchez?
Sí.
Qué grande.
Después del 26 de mayo, sí.
Pepe García Domínguez, tú has escrito un artículo en Libertad Digital en el que ya le dices, Rivera, tú vas a hacer ministro a Pablo Iglesias. Sí. ¿Cierras todas las puertas a que Pedro Sánchez y Rivera pacten? ¿Eso está muerto?
Estoy convencido de que no pactan.
¿Estás convencido de que no pactan?
De que no pactan.
Juan Pablo Polvorinos, antes de empezar a debatir, te toca inclinar la balanza hacia un lado. John Mueller dice, sí, sí. Pepe dice, ni de broma.
Yo estoy con John. Sí. Sí, sí, sí.
Pues mira, vas a ser tú el primero en explicarte.
Pues mira,
Porque yo estoy más bien con Pepe.
Se te nota.
Vamos a ver, aunque todavía estamos con la resaca electoral muy caliente y todas estas cosas, y puede parecer inverosímil, y yo creo también que Albert Rivera, es cierto, se jugaría el futuro de su partido si volviera sobre sus pasos y se comiera sus propias palabras. No es la primera vez que veo a Albert Rivera desdecirse. No es la primera vez que veo a Albert Rivera decir que no va a ser presidente a alguien a quien luego termina haciendo presidente.
Explícale por qué no va a pasar, Pepe.
Por una ambición, desde mi punto de vista, desmedida y personal de Albert Rivera. El proyecto de Ciudadanos, en torno al proyecto de Ciudadanos confluyeron muchas voluntades españolas en el plano nacional, o sea, que trascendían lo catalán y el origen primero de la fundación del partido, para buscar una fuerza regeneracionista con dos vocaciones. Por un lado, acabar con el bloqueo crónico, con el chantaje crónico de los micronacionalistas a los gobiernos del Estado, fuera quien fuese quien gobernase, eso por un lado, y para convertirse en lo que un conocido financiero llamó el Podemos de derechas. Es decir, una fuerza limpia, no manchada por la corrupción, no manchada por los hábitos nefandos de la partitocracia, y que viniese a regenerar las aguas turbias de la política española. Esas eran las misiones primeras que tenía Ciudadanos. No se trataba de crear un partido que acabase con la gran fuerza liberal conservadora hegemónica que ha sido desde la recuperación de la democracia el Partido Popular. No se trataba de eso, pero es que ahora es posible eso. Es decir, por esos azares completamente imprevisibles que se dan en la vida política, ahora mismo es posible, y con estos resultados muchísimo más, que Albert Rivera pueda realizar ese sueño kennediano que nos parecía pueril hace apenas un año, de convertirse, de acabar con el Partido Popular y convertirse él en la gran fuerza representativa de esa media España que se reconoce en la no izquierda. Llámale como quieras, pero en fin, lo que no es izquierda. Eso, yo insisto, es probable, no es descabellada la idea, ni muchísimo menos ahora mismo. A lo mejor hace 15 días parecía que sí, pero hoy no. Consecuentemente, no va a dejar esa posibilidad para él histórica, incluso desde el punto de vista personal, y no la va a tirar a la basura por llegar a un pacto de gobierno que ¿cuánto tiempo podría durar? ¿Un año o dos?
John.
Ciudadanos lleva mucho tiempo tratando de definir si es carne o pescado. Y ahora mismo, efectivamente, como dice Pepe, o era un partido de centro bisagra que centraba a los demás y que moderaba a los extremos, o simplemente se abría el ambicioso plan de sustituir al Partido Popular. Ese plan incluso se abre en algún momento por conversaciones que el propio Albert Rivera, es la inspiración de ese plan, surge por conversaciones del propio Albert Rivera con algunos dirigentes del Partido Popular. Que eso es muy interesante y forma parte de la pequeña historia que algún día se conocerá y se publicará. El asunto es que en su momento no parecía viable, pero ahora la oportunidad la pintan calva y existe la posibilidad de hacerle una OPA al Partido Popular en forma. De hecho, yo creo que el Partido Popular está desde el jueves pasado en una fase como cuando el enemigo huye en retirada, en desbandada. Pues el Partido Popular se encuentra en una fase parecida, provocada por la fuga de Garrido y por esa sensación que tuvimos casi todos el viernes y el sábado de que el Partido Popular era prácticamente un cuerpo en disolución. Ese elemento en los próximos días se puede agravar siempre que Ciudadanos haga alguna jugada o algún movimiento estratégico. No nos olvidemos que ya estamos en pre-campaña electoral y que nos estamos jugando las elecciones del día 26 de mayo. Y yo creo que si ahora mismo Pablo Casado no hace un movimiento radical para cortar esto, o sea, y tan radical como te digo, vender la sede de Génova, cambiar el color al partido o hacer algo por el estilo para dar la sensación de que el partido no está en desbandada, pues van a tener problemas, porque la sensación es exactamente esa.
Me ha recordado, John, cuando has dicho Ciudadanos tiene que decidir si es carne o pescado, a la mítica escena de Espartaco, cuando el Patricio Romano está siendo lavado por Antonino en el baño, en esa piscina, en esas termas que tenían, y el Laurence Olivier, creo que era el actor, le dice a Tony Curtis: Antonino, ¿tú comes ostras? Pues hombre, pues si se da. ¿Y caracoles? Dice, pues si te tercia. ¿Crees que es inmoral comer caracoles e inmoral comer ostras? Y Antonino, al día siguiente, viendo lo que se le esperaba encima con el romano, tiró millas y se sumó a Espartaco. Él decidió lo de carne y pescado de otra manera. ¿Sabes que hemos preguntado a la gente que... Bueno, vamos a ver, quiero aclarar. Nosotros lo hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, esta pregunta. ¿Debería Albert Rivera traicionar su palabra y votar con Pedro Sánchez su investidura, o debería cumplir con su palabra y vetar a Pedro Sánchez? En @eslatarde. Luego, yo no sé si votan ahí gente que no sea oyente de John Mueller.
¿Tú sabes la demografía de esa pregunta? Es que en las encuestas ha salido varias cosas, porque la pregunta del pacto entre Ciudadanos y el PSOE se ha hecho en varias encuestas. Bueno, yo que conozco la del Mundo Las Tripas, y ahí la gente más joven rechaza ese pacto, y la gente, a medida que avanza la edad y crece la envejece la población, le parece más favorable. A la gente del Partido Popular ese pacto le gusta más que a la gente que vota Ciudadanos, que esto ya es llamativo, o sea,
porque tiene más miedo,
obvio. Y entonces ahora tú preguntas a los de Ciudadanos, y a los de Ciudadanos son más los que lo rechazan que los que le gusta.
Pues entre nuestros oyentes tenemos del PP, de Vox, de Ciudadanos, supongo que menos del PSOE y de Podemos. Lo que sé es que tenemos a mucha gente que sigue esa cuenta porque han ido a votar. Llevamos exactamente, Nieves,
3.782 y subiendo.
Y de los 3.782, voy a repetir la pregunta, porque en estos momentos llega ya sin corbata Luis del Pino, descorbatado, como si hubiera tenido un programa especial.
Lleva cinturón y cordones en los zapatos, ¿o no?
De momento que sepamos...
No se haga usted preguntando.
De momento que sepamos, no es preso de alto riesgo. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. Vengo a romper el desempate. Hay dos que dicen que Ciudadanos, ¿sí?, pactará, dos que dicen que Ciudadanos no pactará.
¿Y tú dices qué?
Que todo dependerá del resultado de las autonómicas y municipales, y que si se tercia pactará y si se tercia no pactará.
¡Anda, anda!
Si logra convertirse en el nuevo PP o la nueva alternativa de derecha, pues no pactará.
Bueno, pero
si
eso...
Y si queda ahí en el papel de bisagra...
¿Eso lo contamos como voto para el ala piperina Müller?
Por supuesto.
No, ninguno de los
por
dos.
Por eso, Suiza.
Yo digo que depende, nos falta todavía información.
Luis del Pino, Suiza. Un segundo, Luis, porque... 3.782 personas han votado en 3 horas en la encuesta de @eslatarde. La pregunta es la misma. ¿Qué crees que ha dicho la gente que ha votado en la encuesta de @eslatarde? ¿Que Rivera tiene que pactar con Sánchez o cumplir con su palabra?
¿Que tiene que pactar o que pactará?
No, no es lo mismo.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué prefieres que haga Rivera? ¿Pactar o cumplir con su palabra?
La gente habrá respondido pactar.
Nieves, ¿resultado hasta ahora?
Pues no se equivoca Luis del Pino, porque el 55% de los 3.782 votos, el 55% prefiere que pacte Rivera con Sánchez, y el 45% restante prefiere que Rivera vete a Sánchez.
Me parece muy oportuno lo que nos ha dicho John Mueller de la encuesta. Insisto, esto, como nosotros aquí... no engañamos a nadie. Esto simplemente es una cosa que se hace, una tuit encuesta, claro, que tiene lo que tiene. Valor demoscópico es hacer una encuesta como la que nos estaba contando John Mueller. Lo digo por si luego en algún sitio sale la encuesta oculta que llevaba no sé quién. Vale, decía la misma.
Paco.
Sí. Bueno, pues John, lo que me ha parecido muy interesante es de esa encuesta, que sí es encuesta que tú decías, que... los votantes del Partido Popular preferían más, y Pepe decía, sí, por miedo, ya, pero no solo por miedo, sino porque si Rivera pacta con Pedro Sánchez, también está sacrificando otra vez crédito político, y también le da un argumento al Partido Popular como ser el único que no iba a pactar con Pedro Sánchez. John, eso es de cajón.
Así es. Y abre, o sea, y abandona el plan que ha descrito Pepe, que es convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha. Y le abre un espacio al Partido Popular, que es el espacio que Pablo Casado ha dejado al irse a la derecha para intentar evitar la sangría de votos por la derecha con Vox. Ha dejado descubierto el centro político.
Pero yo creo que hay un error en ese... A ver, Ciudadanos es el partido que mejor maneja el marketing político, sin duda. y mejor maneja la comunicación y mejor maneja la imagen de todos. Pero yo creo que saben poco, no es un, es un partido bastante refractario a lo intelectual y saben poco de historia de España, por ejemplo, que no les interesa. Entonces, tiene que ver con esa ambición desmedida de ocupar el espacio de la derecha española, sociológico de la derecha española, por parte de un partido que se define como liberal desde hace 5 minutos, porque antes había sido socialdemócrata, fue previamente centrista, en fin, podría ser, yo creo, que cualquier cosa. Pero digo que hay un error porque si algo define a ese magma tan etéreo que es Ciudadanos, es una definición por rechazo, por oposición. Se oponen a todo lo conservador. O sea, a los Ciudadanos les pone muy nervioso. Fíjate que en el debate, cuando quería decir algo gravísimo contra el Partido Popular, dijo, ustedes son conservadores, como diciendo, ustedes son el anticristo. O sea, ser conservador es no, el siglo XXI. No, es que esto no es del siglo XXI. O sea, la moral del siglo XXI, como si en el siglo XX la moral fuese distinta que en el siglo XXI. Como si el aborto, fin, la eutanasia o los vientres de alquiler dependiesen de en qué siglo estás. Criterios morales. Entonces, yo creo que Ciudadanos es un partido obsesionado que les encantaría ser Estados Unidos. O sea, en general la derecha está fascinada con Estados Unidos, pero ellos mucho más. Entonces, si pudiesen ser norteamericanos y que en España se hablase inglés y tuviésemos una bandera de barras de estrellas, yo creo que ya sería el culmen, es el ideal supremo. ¿Qué quiero decir? Que Ciudadanos, hay una España tradicional, conservadora, que ahora la estamos identificando con la España vaciada o vacía, pero es que la España urbana también hay mucho de eso, que está muy relacionada, muy vinculada, hay una correlación muy alta con valores de la tradición cultural católica, y eso tiene que ver con desde los estilos de vida, el matrimonio tradicional, cierto rechazo a actitudes heterodoxas de la sexualidad, etcétera, ¿no? Que eso, Ciudadanos dicen, nosotros, eso es el pasado, eso no es el siglo XXI, nosotros somos del siglo, hay que mirar al futuro, el pasado, en fin, ya sabemos lo que es, tal. Entonces, esa España conservadora, en lo moral, no te estoy hablando de economía, que tú sabes que yo soy un antiliberal radical en lo económico, pero si no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con valores culturales. Esa España existe. Es decir, bueno, Ciudadanos puede no interesarle, pero yo te digo que existe, te guste o no.
Y vota.
Y esa España es conservadora de verdad. Y si tú le dices, rechazamos la tradición cultural española, o la recuperamos, pero solo por cuestiones oportunistas, por ejemplo, los toros, porque me va a dar votos. Pero en el fondo también me da asquito, pero como me da votos, bueno, digo que sí. Si tú rechazas eso, estás rechazando a una parte muy importante de España, que es la España que va a misa el domingo, que es la España que ha tenido una señora toda su vida y no quiere tener un amante, en fin, y que rechaza eso. Además, esa España muy, muy, muy poco del siglo XXI, en el sentido este modernísimo de Ciudadanos, como es real y como existe, yo creo que no la vas a sustituir porque no te guste.
Luis.
Vamos a ver, decía John Mueller que tiene la ambición de constituirse en el partido hegemónico de la derecha. Yo creo que ya se ha constituido en el partido hegemónico de la parte centrista de la derecha. El Partido Popular está desde ayer muerto. Y está muerto porque es que Ciudadanos ha quedado a 8 décimas.
¿No estáis enterrando al cadáver cuando todavía respira, Luis?
No, vamos.
Perdona, que te he interrumpido.
No, vamos a ver. El Partido Popular tiene un problema. Yo discrepo en la valoración que hacía don John Mueller de que se ha echado hacia la derecha para evitar que le quitara Vox. No, el Partido Popular, su problema ha sido precisamente no echarse hacia la derecha. Si cuando Pablo Casado accede al poder hace la operación Kurz, la que hizo Kurz en Austria, es decir, dar un giro de verdad a la derecha al Partido Conservador, entonces habría parado a Vox. Y de hecho Vox pues no estaría ahora mismo como fuerza significativa. El problema es que Pablo Casado no ha dado ese giro a la derecha. Ha dado el giro a la derecha exclusivamente en sus declaraciones. Pero en lo que es programáticamente, ¿me puede alguien decir en qué se diferencia en el programa de Ciudadanos y del Partido Popular? Salvo en matices relativos a la eutanasia y a la gestación subrogada, en el resto defienden exactamente lo mismo. En Estado autonómico, en temas económicos, poco más o menos.
En Estado autonómico discrepan, ¿no?
No, los dos son partidarios de mantener el Estado autonómico.
¿Vox es partidario de mantener el Estado autonómico?
No, está hablando de que Ciudadanos y el PP son lo mismo.
Estoy diciendo que en estos momentos, programáticamente, el Partido Popular es indistinguible de Ciudadanos. Con una diferencia, Ciudadanos no tiene una mochilota detrás llamada Rajoy, llamada corrupción, etcétera, y Pablo Casado sí, con lo cual Pablo Casado no tiene nada que hacer a la hora de competir con Ciudadanos.
Hoy, que he estado a punto de decírtelo esta mañana, Luis del Pino, en la tertulia de Federico, por algo que estábamos diciendo a propósito de que tú coincidías con Federico, que a Vox le había perjudicado el no ir a los debates televisados. Y a mí se me ha ocurrido pensar, digo, bueno, siguiendo la doctrina de la Junta Electoral Central, si no tienes un partido representado en el Parlamento o en la institución, ayuntamiento, por el que vas a pelear, no podrás ir a los debates, ¿verdad? Eso es lo que le han hecho a Vox, ¿no, John Mueller?
Sí.
¿Y quién ha formado un partido nuevo y se ha salido del que estaba y ya no cuenta para las siguientes elecciones municipales y autonómicas?
Errejón.
Errejón y Carmena, noticia de última hora.
La Junta Electoral Central prohíbe a Carmena y a Errejón acudir a debates televisados.
Claro.
No pueden tener el mismo tratamiento que los que sí concurrieron en los anteriores comicios y no pueden tener ni publicidad electoral
privada,
en medios públicos.
Ah, estupendo.
Esto es lo que pasa cuando tú, para quitar a...
Esto es lo que pasa cuando no te conocen la ley electoral.
A Vox, vas y haces este tipo de cosas. Enseguida lo comentamos, Nieves, pero, atención, manda urgentemente Caja de Gastro Plus.
¿A quién?
Pues hombre, lógicamente a nuestra Rejón. Amiga Carmena ya...
Ah,
bueno,
sí.
Rejón es que no sé dónde mandárselo.
Es que hoy hay tantos
andaba
envíos.
Sí, andaba por la calle. Bueno, pues sí. No, sí, perdona. La audiencia de este programa y la gente que forma parte de este programa hoy está sonriendo. Le da igual el resultado, porque la digestión la ha hecho magníficamente. Para farmaciamundonatural.es, GastroPlus, hoy en algunos casos dos, ¿eh? Normalmente puede ser uno, en este caso dos. Y Carmena y Rejón también. Les damos GastroPlus. Para farmaciamundonatural.es. Tenemos muchísimas cosas y por eso os he citado un poquito antes, para poder tener luego tiempo suficiente para comentar todo lo que está pasando. Cambio en la estrategia de Vox. Nos equivocamos, hay que ir a las televisiones. ¿Es verdad que ha estado hoy Santiago Abascal en la Sexta? Me han dicho que
ha estado en Telecinco por la mañana.
Telecinco y Antena 3.
Junta Electoral. Puigdemont dice que no te vas a poder presentar. ¿Qué más?
Podemos. Que ha improvisado una reunión de esta tarde. De ejecutiva, porque le han sentado muy mal las palabras de esta mañana de una persona socialista.
Voto útil. Arrimadas, hablando de 700,000+ votos a Vox a la basura. Pactos y todo lo que vaya surgiendo, porque lo de Carmena y Errejón también lo comentaremos y no lo teníamos pensado. Noticias y no se pierda la tarde que le hemos preparado para usted aquí en el radio.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
PSOE y Podemos analizan esta tarde los resultados y sobre todo los posibles pactos que están por venir, Javier.
Lo están analizando, importante, por separado, ambos, cada uno con sus respectivas cúpulas. Pablo Iglesias reúne desde hace unos minutos a la ejecutiva de Podemos para analizar lo sucedido ayer en las urnas y hasta ahora está prevista también la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la sede de Ferraz. Se espera posteriormente, a partir de las 7:30, comparecencia de José Luis Ábalos, número 3 del partido y ministro de Fomento en funciones. Mientras se suceden en este día después las llamadas de empresarios o grandes bancos a intentar que entre en la escena de los pactos el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. La patronal COE ya ha pedido a Pedro Sánchez que no incluya a Podemos en el gobierno y solicita moderación. Por su parte, el Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha enviado hoy un informe a sus principales clientes, apostando por un pacto también entre PSOE y Ciudadanos. Afirman que la posición liberal de este partido sería mejor recibida, dicen, por los mercados. Mientras, en sentido contrario, los sindicatos piden un gobierno de izquierdas, lo han pedido hoy los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante la presentación de las manifestaciones del próximo 1 de mayo, que piden que sean masivas.
hace falta desmontar algunas de las reformas que han generado esa desigualdad y esa precariedad, una política fiscal mucho más ambiciosa, y esto en efecto se llama programa de izquierdas, y por tanto desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es conformar una mayoría que dé cobertura política a ese programa.
Que se configure un programa de izquierdas, voluntad de millones de ciudadanos de nuestro país que creen que otra política es posible y que no debería de negárseles cuanto antes esa nueva política que les dé más derechos y posibilidades de vivir en mejores condiciones.
Más asuntos destacados a esta hora. El independentismo responde a la decisión de la Junta Electoral Central de dejar a Puigdemont fuera de las listas para las próximas elecciones europeas. Esmeralda Ruiz.
Y de lo que ya advierten, Javier, en su partido, es de que van a emprender medidas legales desde este momento. Tienen 2 días para presentar alegaciones y también pueden acudir al Supremo. Desde Junts per Catalunya defienden que si Puigdemont, estando fugado, ya pudo presentarse a las elecciones catalanas de 2017, que ahora la situación no es diferente. Esquerra también se suma a esta denuncia, acusa al Estado de que solo sabe reprimir y censurar, dicen en un comunicado, los derechos en su persecución al independentismo. Por cierto, que no es el único varapalo que recibe hoy Puigdemont, también Canadá le ha prohibido entrar en el país después de haber sido invitado a participar en varios actos organizados por una entidad independentista.
Y mientras en el Tribunal Supremo, en el juicio por el 1 de octubre, comparece como testigo hasta ahora el cantautor Lluís Llach. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El ex parlamentario de Junts pel Sí, cantautor catalán Lluís Llach, vestido de negro y con las gafas y el lazo amarillo, ha intentado negarse a contestar a la acusación popular que ejerce Vox en el juicio del 1 con este argumento.
Presidente, con su venia quisiera expresar que como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo que me hagan preguntas
Bien, mire, estas afirmaciones que hace, que son respetables hasta el máximo, sin embargo, son afirmaciones que desbordan el sentido de su llamada y el sentido de su presencia.
Lluís Llach finalmente accedía a contestar a Vox y ha asegurado que él no vio violencia contra los coches de la Guardia Civil que fueron arrasados durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre. En estos momentos sigue interviniendo.
Gracias a Miguel Ángel. Y en los deportes, la noticia hoy, ha aprobado el nuevo formato para la Copa del Rey y la Supercopa de España. Dani Blanco.
La competición COPERA incluirá a 32 equipos de tercera división y a 10 de preferente entre los 116 que disputarán esta Copa del Rey y la Supercopa de España, oficialmente en formato semifinales y final, el 8 y 9 de enero y el 12 del mismo mes la final, todavía en un país sin decidir, aunque seguro fuera de España. Todo ha sido aprobado hoy por la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol y será impugnado con casi toda seguridad por la Liga de Fútbol Profesional, con lo que la guerra entre los dos estamentos va a continuar. Entre tanto, entre esta guerra, esta noche termina la jornada 35 de Liga con un intrascendente Betis Español a partir de las 9 en el Villamarín.
Don Daniel Blanco, enorabuena por el campeonato de Liga para muchas tu gracias, equipo, el invito. Fútbol Club Barcelona. Los gastropluses electorales me valen también para lo deportivo, así que no pasa nada, ya me lo he tomado y yo, fíjate, ¿has visto qué buen ánimo tengo? La enhorabuena, todo estupendo. Estamos aquí que nos salimos, como por ejemplo Nuria Richard. ¿Tenemos ganador del sorteo entre los ganadores del Enigma de la semana pasada, Nieves?
Sí, el ganador fue Guillermo Lorente, de Madrid, y fue el acertante del jueves, el Enigma del Obrero de Vox.
Hoy tengo 4 tertulianos, John Mueller, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino y Pepe García Domínguez. Es fácil. A ver si alguno de los 4 adivina de qué está hablando Nuria Richard. Continuamos la tertulia.
Buenas tardes a todos. Nuestro enigma de hoy no es por qué las encuestas se equivocan tanto con el partido de Albert Rivera. El enigma de hoy es la próxima parada.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, que son las 5:09 minutos de la tarde, las 4:09 en Canarias. Y yo estaba pensando con qué vamos ahora. Estaba pensando en, vamos a ir con el cambio de estrategia de Vox, que cuenta Maite Loureiro en libertaddigital.com con la parte televisiva. Vamos a ir con lo último de Podemos, que está ahora mismo organizando su quedada porque le ha sentado mal algo que ha dicho una ministra y ha dicho John Mueller a micrófono de edad. Vamos a ir con Nuguel Anzulé. Digo, sí, sí, señor, así me gusta. Si es que esta gente es... ¿Estoy mintiendo? Yo lo has dicho, ¿no? Pues ala.
El mejor producto para cuidar el cabello, y además si ahora mismo lo preguntáramos, lo sometiéramos a votación, todo el mundo coincidiría y diría lo mismo, porque no es un champú cualquiera, es un tratamiento capilar, funciona además a las mil maravillas y desde el primer momento que lo utilizas, y ya son miles de personas las que están hablando de este champú Nouvel Anzulé, que se vende en las farmacias, en las parafarmacias y en los herbolarios.
¿Qué pasa con Podemos, Nieves?
Bueno, pues que esta mañana habían decidido enmudecer, han mandado el típico WhatsApp a todos los medios de comunicación, a todos los que siguen las convocatorias de Podemos, para darles los buenos días y para agradecerles el trabajo que han estado realizando durante la campaña electoral. Dice, gracias por acompañarnos, y en la agenda de este lunes 29 de abril no hay intervenciones previstas en los medios. Seguimos. Bueno, pues han decidido quitarse el medio. ¿Qué pasa? Que han escuchado la entrevista de la vicepresidenta Carmen Calvo en la cadena SER, y cuando la vicepresidenta ha insinuado que el gobierno de Pedro Sánchez pues puede gobernar en solitario, pues se han encendido las alarmas en Podemos. Y entonces han decidido convocar a los suyos y están reunidos, llevan 41 minutos, desde las 4:30 de la tarde, están reunidos en cónclave, a ver qué estrategias siguen y a ver qué pasa con esto.
En el informativo nos ha explicado Ketty Garat que una cosa, evidentemente, es lo que los políticos manifiestan en público, y siempre hay algo que manifiestan en privado, y en este caso y en este sentido, es evidentemente que Pedro Sánchez sabe perfectamente que solo no va a poder gobernar y que va a necesitar del apoyo de Pablo Iglesias, de alguna de las maneras. No sé si a través de algunos ministerios, no sé si a través de alguna vicepresidencia, de lo que le quiera dar Pedro Sánchez, pero que es verdad que en este sentido hoy Podemos, yo creo que puede estar tranquilo. Si escuchase el informativo de radio estaría mucho más tranquilo y no tendrían que haber, si habrían ahorrado esta reunión, porque insisto, no está en el ánimo del Partido Socialista lo que dice Carmen Calvo. Que esta mañana en la cadena SER yo creo que ha dicho, sí, nosotros solos y tal, pero cabe preguntarse, en la aritmética que ahora se dibuja ante nosotros, ¿a cambio de qué estaría dispuesto Pablo Iglesias a concederle esto con sus 42 diputados?
Pero vamos a ver, no nos caigamos...
¿Sería algo gratuito?
No nos caigamos del guindo. Hay elecciones el 26 de mayo, por tanto, de aquí al 26 de mayo va a haber que escenificar un montón de escenas pimpinela.
Ah, bueno, claro, eso entonces, por supuesto.
Pues, no gobernaremos solos, entonces no, Podemos dice, canalla, gobernaréis solos por encima de nuestro cadáver.
Por reclutar a una multitud de gente que grite, no, con Rivera no.
Por ejemplo.
¿Y si se puede?
¿O si se puede?
De todas formas.
¡Oh, John Mueller!
Bueno, es que tú crees que fue improvisado lo de anoche en Ferraz.
Vamos a ver,
había una persona que ha organizado
como las banderas de España, claro, en Ferraz. No me fastidies.
Hay una persona que ha organizado varios de esas noches electorales y contaba anoche cómo se reparten las consignas para los gritos que hay que hacer oportunamente. Y Ábalos estaba muy al tanto de lo que había que gritar.
De todas formas, me interesa mucho lo que dice Luis. ¿Tú qué dices? Que
Pedro, nadie va a decir la verdad, ¿entiendes? De aquí hasta la selección.
Absolutamente de acuerdo. Que todo el mundo, de hecho, hoy la palabra es discreción. No, porque la pronunció ayer Pablo Iglesias, la ha pronunciado también Rufián y la ha pronunciado de la misma manera la vicepresidenta del gobierno. Nadie va a decir absolutamente nada. Pero otra cosa es la realidad. Y luego el panorama postelectoral después de las autonómicas y municipales es verdad que contribuye a tener el dibujo completo de lo que puede ser la España en el mes de junio. Pero vamos, o sea, nadie se imagina que Pablo Iglesias, a cambio de nada, le otorgue el gobierno a Pedro Sánchez, se lo sirva en bandeja. Porque evidentemente siempre hay un peaje que pagar.
De todos modos, Calvo, si atendemos a la literalidad de sus palabras, ha dicho, vamos a intentar, bueno, sí, claro, vamos a intentar, todos queremos.
Nos gustaría,
gobernar en solitario, claro, y a mí, dos huevos duros, fin, ya se sabe, ¿no? No ha hecho una afirmación taxativa, dogmática, y etcétera, ¿no? Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo es posible, con los números que salieron ayer, una legislatura larga, o sea, una legislatura completa, que en España empieza a ser un milagro absoluto. Es posible, porque de hecho les falta un escaño, uno. Y ese uno yo creo que se puede pagar generosamente. Es el de hecho son dos, son los de Unión del Pueblo Navarro. Navarra Suma, que es UPN en realidad.
PP y Ciudadanos, macho.
Sí, pero es que los diputados son de UPN.
Ya, hombre.
No, hombre, ya, son de UPN.
Si el de UPN le da la presidencia a Pedro Sánchez...
Ciudadanos se va a poner de los nervios.
No, Ciudadanos pues... no, que el de UPN no le da la presidencia al de a Pedro Sánchez.
No.
O sea, yo estaba ya dudando con anagramas. Pero además es que eso nos suma. Ahora mismo, como eso nos suma, lo que se necesita es el Partido Socialista y Podemos y... En una segunda investidura, cuando ya sea por mayoría simple, una abstención del resto. Ahí sí. Luego, si tú quieres tener algo más de estabilidad, ya tienes que ponerte los 15 de Esquerra. Pero si yo entiendo que no lo quieren decir hasta el 26, de la misma manera que entenderían que cuando se recuperen de la euforia o el shock, a partir de mañana, los otros tres partidos se pasen de aquí al 26 de mayo diciéndole a Pedro Sánchez... ¿con quién va a pactar, puesto que Ciudadanos le dice a usted no es no?
No, pero ella...
con, de ministro de Hacienda, pero, Dieter,
si te
Pablo
falta,
Iglesias
si te falta un,
y Rufián de
Exteriores. Si te falta un diputado para completar una mayoría absoluta, oye, es decir, con muchísimo menos ha gobernado España. Es decir, un diputado no es ningún problema. Y la Esquerra tiene un problema.
Bueno, eso es lo que pasó antes y costó encontrar ese diputado.
Bueno. Mira, yo...
No nos hagamos trampas, no le falta un diputado. Tiene 123.
23.
Le faltan 53 diputados.
Sí. ¿Se puede
conseguir a Podemos, sí. Puede conseguir a, al PNV, sí.
¿Puede sacar la chequera y empezar a pagar a los enanitos sueltos que hay por ahí. Sí, se ha hecho toda la vida, no van a ser estos los únicos. Y aún así...
¿Le falta un diputado? ¿O se va a los separatistas?
No, ahí no está Esquerra. Todo esto es para que no esté Esquerra. Todo eso es para que no esté Esquerra. Pero es que Esquerra tiene un problema. Ha tumbado ya una vez un gobierno nacional. Acaba de tumbar hace un momento al gobierno del Partido Socialista, al gobierno de la moción de censura.
Y le ha salido muy bien la jugada, oiga.
¿Le ha salido muy bien la jugada? Bueno, en el plano doméstico catalán quizás sí, pero en el plano nacional lo puedes volver a tumbar otra vez. Es decir, es que la alternativa para Esquerra es que te venga el 155 y el...
nacional, 15 escaños, un millón de votos,
y no, es por Cataluña 7. Lo que está diciendo Pepe es que te ha salido bien esta vez. ¿Te vas a arriesgar a que en la siguiente a lo mejor el resultado sea distinto?
Bueno, pues habrá que verlo.
Es que, por una parte, a Pedro Sánchez le harán el chantaje de siempre, los de siempre. Pablo Iglesias le dirá, pues mira, la Televisión Española ya no la queremos, que la tenemos con Rosa María Mateo. Queremos el Ministerio de Hacienda. Agricultura, estás tú bueno. Interior por las cloacas y demás. Y Esquerra le dirá, queremos indulto, autodeterminación y tal. Y Pedro Sánchez, desde el otro lado, cuando pidan, él también recordará y dirá, que vais a votar con el trifachito, que me vais a hacer tal, a ver si va a venir, vamos a convocar elecciones,
sí, pero...
y va a ser peor. Si esta negociación la hemos visto.
Sí, claro, la hemos visto, y que cuando tú, Dieter, dices, has empezado el programa diciendo, esto cambia muy rápidamente. Y el panorama que teníamos hace un año es que no tiene nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. Es alucinante y da miedo.
Me ha dado por mirar la portada del diario El Mundo del 29 de abril del año 18, y era la entrevista de Pedro Sánchez, en la que Pedro Sánchez, sin ser diputado todavía, decía, al Partido Popular se le está minusvalorando como se le desprecia al PSOE. Es verdad que las encuestas dan claramente a Ciudadanos como líder, pero el PSOE gana las encuestas. Y por cierto, sí, creo que Mariano Rajoy agotará su legislatura hasta el año 2020 por el apoyo del PNV. Esto era el 29 de abril del año pasado, cuando el presidente era Rajoy, la vicepresidenta era Soraya, Vox era insignificante en votos, Pedro Sánchez no era diputado, las encuestas daban primero a Ciudadanos.
Y un mes y tres días después estaba tomando posesión en Zarzuela.
Y Pablo Iglesias todavía no vivía en un chalet. Es que parece que lleva viviendo más de un año, pues no.
Pero es que ahora, el siglo XXI, que dicen los de Ciudadanos, en el siglo XXI, la diferencia entre la izquierda la diferencia entre la izquierda y la derecha cuando yo tenía 20 años eran dos cosmovisiones, eran dos universos paralelos, no tenían nada que ver entre sí y que procuraban enfrentarse a veces hasta físicamente. Hoy, que no soy tan mayor, aunque ha pasado algo de tiempo, la diferencia entre la izquierda y la derecha son 6.000 millones de euros, punto, que es la diferencia entre el déficit del presupuesto del Partido Popular, lo liderará quien lo liderará, y el presupuesto que quiso aprobar Pedro Sánchez y que no pudo ser porque los separatistas decidieron tumbarlo. 6.000 miserables millones de pesetas, que en términos macro es calderilla.
6.000 millones de euros eran.
Perdón, de euros. Sí. Eso es calderilla en términos macro. Bueno, esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Es decir, ¿por qué hay esa volatilidad? Porque en el fondo, si tú quitas la cuestión nacional, que es la clave, y eso no es calderilla, y eso es muy serio, pero claro, la cuestión nacional requiere de una reforma constitucional, para lo cual necesitas mayorías amplísimas y muy transversales que no se dan ni en broma. Tienes que contar con prácticamente todo el mundo para una reforma constitucional que abriese la puerta a la autodeterminación de Cataluña, porque para reformar otra cosa, para reformar, fin, lo de los perritos, meterlos en la familia para estar contento el PACMA, eso no es en la cuestión, ¿no? Queremos autodeterminación. Hay que poner de acuerdo al 80% del Parlamento, que no va a pasar. Porque no vas a poner de acuerdo a Vox, no vas a poner de acuerdo al Partido Popular, no vas a poner de acuerdo a Ciudadanos, en según qué. Consecuentemente, eso no se puede hacer y lo otro son 6.000 millones. Algo de calderilla, bueno, pues tener todos los bailes que quieras.
Luis.
Vamos a ver. Diferencia entre izquierda y derecha.
No entro en filosofía, ¿eh? Yo hablo de la cosa prosaica numérica.
Lo que pasa es que está usted llamando izquierda y derecha a cosas que no lo son. Llamar izquierda al Partido Socialista, pues es claramente difamatorio.
Hombre, no, es de derecha.
No, desde finales del siglo pasado, la izquierda oficial en Occidente ha abandonado los postulados económicos, por eso ya no hay diferencia en el programa económico y son solo esos 6.000 millones de euros, y ha abrazado pues una ideología progre que nada tiene que ver con los orígenes tradicionales de la izquierda. Por eso se ha producido dentro de Occidente esa eclosión de movimientos populistas en la derecha, que donde han arraigado es justo en los barrios
obreros. Pero imagínese, ¿no? Imagínese, don Luis, ahora que no existen obreros y que por tanto no hay barrios obreros, existe el recuerdo de lo que fueron en su día barrios obreros. Te va a cualquier, los que usted llama barrios obreros está lleno de BMWs aparcados en la puerta, y son nuevos. Es decir, imaginemos.
No hablaba de Galapagar, ¿eh?
Imaginemos. Ha conseguido usted que se me. Ha conseguido en este momento que se me fuera completamente el santo al cielo.
Imaginemos que no hay barrios obreros. Estamos en eso. BMW. De momento lo que tenemos es que a Podemos. Hoy se han dado cuenta de que no se pueden dormir en los laureles. No. Nos vamos a coger el día libre.
Perdona, Dieter, he recuperado el hilo.
Y yo,
ha sido un lapsus muy breve. Imaginemos que sí existiese una izquierda con conciencia revolucionaria, de clase y de vocación transformadora, que se decía antes, y que quisieran no una diferencia de 6.000 millones, sino de 70.000 millones. Muy bien. Y una guillotina en la Puerta del Sol, que es lo que quería un señor que era carlista y de la Comunión, que era un tocayo mío, además. Era, bueno, un compatriota mío, que era Valle Inclán. Imaginemos que existiese, bueno, y yo te respondo, imaginemos que existiera Syriza en España. Es más, imaginemos que existía Syriza en Grecia. Imagínate Grecia gobernada por un partido llamado Coalición de la Izquierda Radical, Syriza, que se va a comer el mundo. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Que te vas a comer nada? Si tus bancos los tiene controlados la Unión Europea, si te cierran el grifo y quiebra tu país en 5 minutos, si te quedas sin dinero, si no tienes soberanía monetaria, si no tienes soberanía fiscal, si no existes. Da igual que tú quieras o no quieras, no puedes. Y cuando no puedes, pues no puedes. Y si no puede el tío Grecia, ¿qué pasa? ¿Va a poder Pablo Iglesias? Naturalmente, con lo cual, eso es quimérico, o sea, estás fuera de la realidad.
Está muy bien pintar a Podemos como un partido de corte socialdemócrata y tú me dices, no, la diferencia son 70.000 millones de euros. Qué curioso, justo lo que era la renta mínima vital, que en el programa electoral económico de Podemos estaba contemplado para darle 600 euros a 10 o 12 millones de españoles. Eso era lo que contemplaba el programa económico de un partido político como Podemos. A mí particularmente, un gobierno del Partido Socialista con Podemos, siempre, por supuesto, me gusta mucho menos que el de Partido Socialista con Ciudadanos, entre otras cosas por la concepción económica que tienen y porque ellos lo que pretenden es una distribución de la renta o de la riqueza en esto que se denomina justicia social, que lo que hace es que destruye directamente a las clases medias de este país. Y eso que dices tú, Syriza no existe en España, oye, Pablo Iglesias ya no es el Pablo Iglesias de hace un año. Pablo Iglesias es el Pablo Iglesias de 2019, que tiene un programa electoral muy, muy similar al que concurrieron las europeas en el año 2014, con algunas excepciones. Por ejemplo, lo de la salida de la Unión Europea y la salida del euro ya no lo dicen tan abiertamente, porque es enormemente impopular.
No, perdona, si yo lo que digo es que llega, donde no existe Syriza es en Grecia.
Claro, que cuando llega Syriza a Grecia a gobernar, le dicen
y
exactamente
no.
Qué es lo que ibas a hacer, como la izquierda en Portugal.
Sí,
que lo primero
eso
sí,
no iban a hacer nada de entrada, porque no venían aprendidos.
Lo primero que hicieron, dijeron, ¿cuál es el banco público que está peor? Venga, ¿quién lo quiere? Lo sacaron a subasta y lo compró
un vasco. Sí, pero España no es un país intervenido. Y Portugal y Grecia sí.
Pero tú crees...
¿Está la diferencia?
Bueno, luego podemos entrar en si a Portugal a día de hoy le dejan hacer cosas que
querría hacer. Y eso de que España no es un país intervenido. Sí. España es un país que se quiso creer que no está... No, perdona. Cuando alguien te deja 50.000 millones de euros, estás tan intervenido como Grecia y como Portugal.
Lo primero que hicieron, nada más entrar en Portugal, fue tocar directamente las pensiones. Aquí le dijeron, Zapatero, hazlo tú, pero que no vamos a intervenir en España. Y fue 2 años más tarde.
Estamos intervenidos desde la OTAN, o sea...
Bueno, un segundo, la que tengo intervenida al teléfono es a Maite Loureiro. Maite, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, a todos.
Estoy leyendo en Libertad Digital tu noticia. Vox asume errores y suaviza su política de medios de comunicación, su boicot a algunas televisiones, su batalla con la prensa. Maite, explícanos.
Sí, porque de cara sobre todo a esa batalla mediática que ha mantenido a lo largo de toda la campaña electoral, hay dos aspectos, podríamos decir, lo que es la beligerancia, ¿no?, con cierta prensa que es crítica con el partido o que ellos consideran que presenta las noticias y la información de forma manipulada, etcétera, con los directivos en sí. De hecho, es una apreciación que en el último meeting de Colón, Santiago Abascal realizaba la distinción entre lo que es el directivo del medio de comunicación y el trabajador en sí, porque ya en la recta final habían, de hecho, tenido que enfrentarse a la polémica de, pues, sobre todo abucheos a ciertos periodistas que se producían en directo durante los mítines, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de La Sexta, también las críticas por parte de ciertos medios de comunicación porque se impedía el paso a los actos de Vox a los periodistas, sobre todo además de medios que podemos decir son del espectro de la derecha, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que se están analizando, por supuesto, a lo largo de estos días, también el hecho de que hayan salido poco en los medios de comunicación, la mayoría de las veces por decisión propia, que no hayan conseguido entrevistas o no se hayan expuesto, etcétera, pues también ha podido sobre todo pesar en que no han podido contrastar en la prensa sus mensajes, lo que ellos querían decir, y la imagen que se estaba dando, sobre todo de los líderes y del partido, nada más que a través de las redes sociales, y hay que admitir que eso llega a muy poco público, a un público además que en muchos casos es muy joven, sobre todo en el caso de Instagram, y que no son su electorado, que no son la gente que vota.
Maite, ¿hoy ha habido turné televisiva de los líderes de Vox?
Sí, es de hecho llamativo precisamente ese otro aspecto, porque han concedido en la campaña electoral entrevistas muy contadas, limitadas a determinados medios de comunicación. Generaba de hecho mucha expectación el hecho de que Santiago Abascal hablara ante la prensa, sobre todo en el caso de las televisiones. Yo ya he habido hasta dos entrevistas del presidente de Vox, en el caso de Antena 3, de Telecinco. También por la noche va a estar en Televisión Española el secretario general, Javier Ortega Smith, y ha estado, como sabemos, esta mañana con Federico General dos Santos y Iván Espinosa de Los Monteros. Sí que es verdad que son medios en los que ya se han movido, con los que han hablado y han conseguido rodar de prensa, pero claro, cuatro apariciones públicas a la vez en un mismo día, sí que es verdad que no nos tienen ni muchísimo menos acostumbrados a los periodistas que les cubrimos habitualmente a este ritmo.
Así que te van a dar todavía más curro a partir de ahora. Muchas gracias por contárnoslo, Maite.
Gracias a ti, un saludo.
Analízame esto, Del Pino.
Bueno, vamos a ver. Vox ha conseguido un resultado, pues, objetivamente extraordinario, 2.700.000 votos, 24 diputados. Si se hubiera sumado mayoría trifachita, pues entonces todos estaríamos diciendo, bueno, Vox no ha alcanzado lo que decían algunas encuestas, pero el resultado es buenísimo. El problema es que no se ha alcanzado mayoría trifachita y sabe a poco. ¿Se podía haber hecho más? Pues no lo sé, supongo que sí, que todo sería mejorable. Pero lo que está claro es una cosa: Vox ha utilizado la estrategia de la provocación para irrumpir en el panorama, para romper los consensos y los sobreentendidos y para poner sobre la mesa temas que hasta este momento no se estaban tocando. Y eso ha estado bien, ha sido una buena estrategia. Irrumpe con mayor fuerza de la que ha tenido Izquierda Unida en toda su vida, y mira que Izquierda Unida ha pintado en el panorama político español. Hasta que llegó Podemos, ese segmento de la izquierda no había alcanzado nunca 24 diputados. Creo recordar que el récord lo tenía Julio Anguita con 21, 23, más o menos, 23. Entonces el resultado es objetivamente muy bueno, pero ahora hay que ir más allá. Se ha conseguido el apoyo del 10% de la población, 24 escaños. Ahora la pregunta es, ¿cómo demonios hacer que el otro 90% te vote? Y ahí ya hay que cambiar el chip, ahí ya hay que ir no a cambiar lo que dices, no a defender cosas distintas. Tienes que ir a defender lo mismo y a decir lo mismo, pero con un puntito menos de estridencia, con un puntito menos de provocación, que ya ha cumplido su papel, y con un puntito grande más de argumento. Básicamente, Vox tiene que hacerse una pregunta. Esa gente que ha votado a Podemos y al Partido Socialista, a pesar de saber todo lo de los pactos con los separatistas, etcétera, ¿por qué? Evidentemente, en un mercado libre, y el del voto lo es, la culpa no la tiene el comprador. Si un comprador no compra un producto, una de dos: o el producto es malo, o tú no has sabido explicarle las virtudes. Bueno, pues esa es la reflexión que tiene que hacer Podemos. ¿Qué tenemos que cambiar para que esa gente, que a pesar de los pactos con los separatistas ha votado a Pedro Sánchez y a Podemos, pase a votarnos a nosotros? Y bueno, pues eso requerirá una actitud más argumentativa y menos provocadora, sin abandonar la provocación del todo.
Pero... La cuestión del éxito o el fracaso en la comunicación, que es una deformación profesional nuestra, los periodistas. Oye, tú puedes, un trotskista puede comunicar muy bien. Yo conozco a trotskistas muy brillantes.
¿Y yo?
Pero es que no hay mercado para el trotskismo.
O a
trotskistas, pero es que no hay mercado para el trotskismo. Y dice, oiga, la forma es extraordinaria, ¿no? No, es inmejorable, pero es que no hay mercado. Entonces, Vox es un partido que, yo coincido contigo, ha conseguido un resultado extraordinario. O sea, pasar de la nada a 2,5 millones de votos es magnífico y es absurdo pensar que eso tiene algo que ver con un fracaso. Oiga, tenemos una expectativa desmesurada, bueno, todas las tenemos, ¿no? Pero en fin, es extraordinario desde todos los puntos de vista. Ahora, Vox es un partido de derechas. O sea, Vox no es un partido populista, porque en España se utiliza mal el lenguaje porque se habla de conceptos que se desconocen. Vox no es populista, igual que no es populista Podemos. En España no hay populistas. Vox es un partido de derechas que se caracteriza por el nacionalismo español, que a mí no me parece mal, que haya un poquito de nacionalismo español. Si tenemos todo tipo de nacionalismo, pues un poquito de nacionalismo español no nos va a hacer daño, pero es nacionalismo español de derechas, conservador y con una beta confesional bastante clara. Bueno, eso es la derecha tradicional española. Eso en su día estuvo dentro de la Alianza Popular, después estuvo dentro del Partido Popular en su ala derecha y ya está. Es decir, no lo busques fuera porque no lo hay. Entonces, es decir, ¿dónde está el electorado de Vox de Vallecas? No está. Nos hemos querido inventar... Sí, tenemos el obrero ese que iba el otro día, pero es que no hay más. Está ese punto.
8.000 votos.
Bueno, hay 8.000, como el obrero del vídeo. Hay 8.000, bueno, nada. 8.000. El PACMA tiene casi 300.000 en toda España. Y está fuera del Parlamento. Casi tiene más votos, creo, que los etarras. Si hubiese un partido populista en España, que quiere decir, rompa usted el discurso liberal en la economía, claro, esto no se quiere romper, rompa usted el discurso liberal, haga un discurso populista como el Frente Nacional y le votarán en Vallecas. Podemos no lo quiere hacer. Por tanto, Podemos tiene el electorado de derechas, que tiene, ya está.
Dos cosas, John. La primera, respecto a lo que decía Pepe, no ha sido nuestra deformación profesional la que ha creído que había problema de comunicación. Nosotros no hemos hecho la noticia si no hubiera sido porque ha habido noticia, y es que en Vox también han pensado eso,
claro.
Porque hoy han cambiado de estrategia y han dicho, siendo los primeros en hacer algún tipo, no sé si de autocrítica o de reflexión o de cambio, Vox a las pocas horas, el resto está todavía analizando, Vox ha dicho, algo hemos hecho mal para que siendo nosotros, ellos... lógicamente se creen estupendos, siendo nosotros estupendos, hayamos sacado 24 diputados cuando pensábamos más. Yo creo que el tema de Vox no está en convencer, Pepe, a la gente de que le vaya a votar, sino que yo creo que ha habido mucha gente que ha creído que tenía que ir a votar a pesar de que no lo tenía tan claro, es decir, que se ha movilizado porque han creído lo que han visto en la televisión, que Vox es un partido contra las mujeres, porque ese ha sido uno de los mensajes que más se ha repetido en las televisiones, que Vox era un partido contra las mujeres.
Pedro Sánchez ha usado a Vox para agitar el miedo de sus huestes y le ha funcionado exactamente igual que le funcionó a Rajoy, usar a Podemos para lo mismo.
Sí. Y a lo mejor ha habido, por eso yo creo que el gran mérito de Vox ha sido mantener callados durante mucho tiempo a mucha gente, porque cuando tú formas un partido, y es lo que temía Pablo Iglesias, y por eso él no quería presentarse a las primeras municipales, él quería ir directamente a las generales para que nadie le estropeara el invento, porque cuando tú montas un partido de pronto sale gente y la gente le da por hablar, y ha habido comentarios de gente de Vox que han sido luego ampliamente replicados en las televisiones para decir, ¿no veis cómo es un partido contra las mujeres? Pero Pedro Sánchez, cuando alertó hay que viene Vox, dijo, en Estados Unidos tampoco creían que fuera a ganar Trump. En Brasil no se creían lo de Bolsonaro, John Mueller, y el Brexit tampoco iba a salir, y al final salió. La diferencia con lo de aquí es que Trump luchaba contra muchos medios de comunicación, pero en Estados Unidos siempre había una Fox News. Bolsonaro en Brasil tenía a toda la izquierda en contra, pero a medios de la derecha a favor televisivos. Y el Brexit tenía a Rupert Murdoch. Y a partir de ahí, imaginaos lo que era eso de apoyo mediático, cosa que no ha tenido ahora. Yo no sé, John, cómo ves tú el movimiento de Vox y si esto les va a funcionar o no.
Vamos a ver, lo que no tiene Vox aquí son los evangélicos que tenía Bolsonaro en Brasil, y los evangélicos y las iglesias reformadas, que en Estados Unidos también son muy poderosas, y las redes que tienen, sobre todo la sociedad. Pero en América Latina...
Y en los medios de comunicación.
En América Latina es muy importante. Yo creo que Vox, como decía Luis, el éxito es un éxito impresionante para los pocos recursos que tienen. Lo poco que se expusieron, porque ellos se ocultaron los medios de comunicación les ofrecieron entrevistas y ellos no quisieron dar entrevista, porque la teoría de que un cuerpo velado es mucho más atractivo que un cuerpo desnudo, pues funciona. Y efectivamente aquí funcionaba la completación de oraciones. Y Santiago Abascal hacía un planteamiento y la gente completaba con sus propias ideas el resto del planteamiento. También la oposición lo hacía. Cuando Santiago Abascal decía algo sobre las armas, sus críticos decían: y quiere que vayamos armados por las calles pegándonos tiros. La completación de oraciones funcionaba para los dos lados. Ahora, yo creo que efectivamente sí, Vox cumple una función de movilización del electorado de izquierdas, y sobre todo, que se ha visto poco, de movilización de los nacionalismos periféricos, que eso se ha dicho poco en los análisis, pero sin duda que parte del incremento del voto de los nacionalistas que estamos viendo se debe a esto. Y la tercera cuestión, y yo creo que además esto está milimétricamente pensado desde la presidencia del gobierno, desde el mismo momento en que se anuncia que se va a desenterrar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y eso, que no ha tenido una gran repercusión social, porque si tú lo hablas con la gente de tu entorno, no tiene el más mínimo interés, sin embargo, sí tuvo en los medios una reverberación que yo creo que funcionó como una de las flechas que apuntan a una matriz semiológica, que es donde estaba situada precisamente Vox. Todos los significantes apuntaban a Vox cuando se aludía a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y esto, lo que a mí me... Y luego está el tema de la fragmentación, que hoy alguien me decía una cuestión muy interesante. Dice: no es que el PP haya perdido porque la derecha se ha fragmentado. No, es al revés. Se han fragmentado porque el PP ya estaba perdido.
Bueno, ahora entramos en momento fragmentación, pero Juan Pablo, te quiero escuchar a ti sobre esto.
Evidentemente el éxito de Vox es indudable. O sea, 24 diputados, 2.700.000 votos son muchos. Lo que pasa es que, claro, la ley DONT hace que le cueste sacar un diputado 110.000. 110.000 votos le cuesta sacar un diputado a Vox y 60.000 al Partido Socialista. Evidentemente, en las franjas bajas, pues claro, el diputado se pone muchísimo más caro. Hay algo que a mí me gustaría también recalcar sobre la política de medios de comunicación de Vox, y es que no solamente debería ponerse, yo creo, debería abrirse a algunos medios de comunicación donde se esperan entrevistas incómodas. Yo creo que, evidentemente, cada uno en Vox es libre de ir a donde quiera, pero creo que deberían exponerse algunas entrevistas que son de corte más incómodo con periodistas que son, que tienen un mayor, un colmillo retorcido. Y luego también yo tengo la impresión de que Vox ha sido en esta campaña electoral un elemento distorsionador, y no lo digo en el sentido más peyorativo de la palabra. El nacionalismo se ha movilizado mucho, evidentemente, porque había un partido político que iba, bueno, es el directamente antagónico, el que hace el discurso más radicalmente en contra de los independentismos o de los nacionalismos. Lo sabe bien Esquerra Republicana de Cataluña y lo sabe también el PNV. Y, por supuesto, en el entorno de la derecha ha significado un movimiento, ha sido un terremoto. Y ha sido un terremoto, entre otras cosas, porque te dirán desde el Partido Popular: nos ha quitado todos los votos. No es cierto. Pablo Casado ha perdido 71 y se le han llevado 24 Ciudadanos y 25 Vox. 25 Ciudadanos y 24 Vox. Bien, perfecto. 22 los ha perdido Pablo Casado. Pero sí que es verdad que ha supuesto que le ha robado votos ahí, y que la fragmentación, que en otros lugares le funciona a la derecha, ejemplo de las elecciones andaluzas, aquí directamente no ha funcionado, porque el sistema es diferente.
El señor Aznar lo anunció varias veces.
Un segundo, ponme el corte número 10, Isaac, el de Arrimadas diciendo dónde se han ido no sé cuántos votos de Vox.
Si no tengo mal los cálculos, hay 734.000 votos de Vox que se han quedado en la papelera, que no han tenido representación. Por tanto, eso es un dato que repetimos en campaña. La ley electoral es la que es, Y nosotros sí que somos fuertes para tener representación y vamos a ser los líderes de la oposición.
Luis,
a ver, ya, no es verdad, directo. ya le vale a la señora Arrimadas. Vamos a ver, si Ciudadanos no se hubiera presentado en el País Vasco, pues entonces basta con entrar a ver los datos, y los votantes de Ciudadanos hubieran votado al PP, pues el PP habría tenido un escaño en Álava y otro en Gipuzkoa.
Pero vamos a ver.
Pero es que en el Senado todos los votos a Ciudadanos en casi todos los sitios, menos en un par de provincias, han ido a la papelera. Con lo cual, señora Arrimadas, guárdese, en fin, ese tipo de argumentos. ¿Ha perdido la derecha por la división del voto? Falso. Me he molestado en ir provincia a provincia a ver dónde Vox no ha obtenido escaño. Invito a los oyentes a entrar a hacer esos cálculos ellos mismos. Si entramos en esas provincias y decimos, ¿qué hubiera pasado si los votantes de Vox hubieran ido todos al Partido Popular? Bueno, pues resulta que en 12 provincias, efectivamente, el Partido Popular habría obtenido un escaño más a costa de la izquierda. ¿Habría valido de algo? No, seguiría habido una mayoría Frankenstein mayor que la que hubo en 2016. Pero es que además hay otras tres circunscripciones donde la cosa es al revés. Si en Gerona y en Lérida el Partido Popular no se hubiera presentado y sus votos hubieran ido a Ciudadanos, Ciudadanos hubiera sacado dos escaños más a costa de la izquierda. Y si en Ceuta, donde Vox ha quedado por delante del PP, el PP no se hubiera presentado, pues entonces Vox habría sobrepasado al PSOE y se habría llevado ese escaño. Bueno, pues tampoco con esos tres escaños más se habría podido evitar la mayoría Frankenstein. Vamos a ver, si la derecha ha perdido es por una sencilla razón. Entre 2016 y 2019 la derecha ha ganado 150.000 votos. La izquierda ha aumentado 450.000 y los nacionalistas han aumentado 1.000.000. Entonces, cuando tú aumentas 150.000 y tus oponentes aumentan 1.450.000, tu resultado va a ser sí o sí peor que el que tuviste. Y el que tuviste ya era una mayoría Frankenstein, con lo cual ahora tienes una mayoría Frankenstein más gorda. Entonces, por favor, déjense de ese tipo de argumentos. No está la derrota en la división del voto.
Yo lo de Arrimadas no lo acabo de entender, porque es decir, si no hubiera otros partidos, yo sacaría más votos. Sí, claro, pero es que esos otros partidos tienen un programa distinto del tuyo.
Hombre, claro.
Bueno, claro, oiga, y si no se presenta partido, Junts per Catalunya y la gente te vota a ti en vez de, y la Esquerra tampoco va, pues sacarías el 100%.
Pero comparto tu teoría al mismo.
Hombre, pero perdona, Vox es un partido que quiere suprimir las autonomías. Inés Arrimadas está encantada con las autonomías.
Pero digo,
claro, es que no tiene nada que ver.
Comparto tu teoría al 1000%, pero ¿no crees que ese puede ser también un argumento de cara a lo del 26 de mayo? Lo digo porque hoy mucho votante del centro-derecha está frustrado. Y normalmente cuando estás frustrado, a alguien le buscas echar la culpa, Pepe.
Vamos a ver, frustraciones. Yo no sé dónde tiene que estar la frustración de Vox, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes. 2.5 millones de votos es un resultado extraordinario. Por lo demás, ¿la derecha dura española es mucho más, pensáis vosotros, que 2.5 millones de personas? A lo mejor son tres, pero no creo que sea mucho más. Es decir, si se habría visto en los últimos 40 años. Es decir, cuando digo derecha dura, estoy hablando de una derecha que acepta el régimen de sufragio, pero que pone en cuestión muchos elementos que son nodales en la Constitución española, aunque la respeta y acepta el sufragio universal. Bueno, eso.
Muchos elementos, dice usted, el Estado de las Autonomías.
Pues, el Estado de las Autonomías, elementos pues, que tienen que ver con.
Sistemáticamente, las encuestas del CIS arrojan que un tercio de los españoles desde hace 40 años está a favor de suprimir las autonomías o al menos reducir sus competencias.
Bueno, pero usted no creía en las encuestas del CIS cuando los hacía Tezanos, por tanto, vamos a ver.
También no me cambié.
No, quiero decirte que
luego hablaremos de Tezanos.
Depende. Tezanos, que por cierto tenía razón. Tenemos que pedirle perdón todos a Tezanos.
Bueno, también no, es verdad que la participación le ha hecho un favor.
Pero dígame, permíteme que diga algo sobre esta preocupación con los medios que tiene Vox. Yo creo que estamos todos muy centrados en los medios madrileños, o sea, en los medios nacionales. Pero cuando tú te vas a los medios locales, provinciales, regionales, ves cómo funcionan. Y aquí los grupos de comunicación regionales son potentísimos en España. Son muchas veces más potentes que los llamados nacionales. ¿Cómo funcionan los medios regionales? Básicamente están financiados por el poder autonómico de turno, porque todos sabemos cómo funciona el libre mercado en España y sobre todo en la prensa. ¿Y qué hacen los medios regionales importantes en cada comunidad autónoma? Pues simplemente te hacen luz de gas, no existes. Yo recuerdo la campaña de nuestra compañera Cristina Losada en Galicia. Era Ciudadanos, no era Vox. ¿Qué pasó con la campaña de Ciudadanos? Simplemente no existía. O sea, ahí había un partido que se presentaba a las elecciones en Galicia que no existía, punto. Y entonces las únicas noticias que se daban de Ciudadanos es, no va a salir. Tenemos una encuesta que dice que seguro que no sale. Oiga, no tienen ustedes el voto, que esto no sale. Esta era la única información que se daba sobre Cristina Losada en Galicia. Pues no salió. ¿Qué ha pasado? Yo he seguido a Vox en la misma provincia donde se presentó Cristina Losada, en Pontevedra. Que presentaban a un general del ejército, que es una persona preparadísima, que ha estado en la OTAN, que ha estado por Europa, etcétera. Bueno, ese señor no existía. Yo buscaba al general que presentaba Vox. No, no, no es que hablen mal de él, es que no hablan. Con lo cual, yo creo que la mitad de los pontevedreses no se enteraron de quién era el candidato de Vox. Así funciona la prensa regional en España. ¿Por qué? Pues todos sabemos quién la unta. O sea, si ya es complicado ser independiente a nivel nacional, imagínate a nivel autonómico los grandes grupos de comunicación. Por tanto, no es que te lleves mal con el de La Sexta. Que al final el problema no es el tío de La Sexta, al final son los 50.000 medios autonómicos, regionales o locales que te hacen luz de gas.
Creo que todo suma, porque el tema de las televisiones llega sobre todo a la gente que no busca activamente la información. Yo creo que la gente que se quiere informar escucha radio, lee prensa.
Dieter,
y
si tú te vas a la España, eso que llaman ahora la España vaciada,
¿sí?
O sea, que la España de toda la vida, ¿sabes dónde lee la gente la prensa? O sea, tú aquí no te encuentras, generalmente no te encuentras el periódico en el bar. En Lugo, por ejemplo, donde yo nací, nadie se compra El Progreso, que es el diario de Lugo. El diario de Lugo solo está en los bares. Con lo cual, tú te vas a un bar, y la gente va con mucha frecuencia al bar, porque hay una cultura de socializarse en los bares, y la gente lee el periódico en el bar. Y en la portada, si dicen, Cristina Losada no va a salir, dicen, ah, mira, esta no va a salir.
Conozco,
¿me entiendes? O sea, así funciona España. Conozco, o sea, no solo es el Farreras
no,
de La Sexta.
Que no. Conozco la estampa, y además, al mismo tiempo que El Progreso, El Heraldo, tienen el
claro.
Bar, ¿no? Uno deportivo.
Sí,
o el As,
exacto.
O el As, y es así. Yo normalmente veo más el As, pero... Además está el tema televisión, porque el tema televisión, a la hora de mandar un mensaje miedo, funciona bastante mejor. Estoy pensando una cosa, si Carmena y Errejón, a propósito de silenciar en los debates, si Carmena y Errejón no van a poder participar en los debates electorales, ¿los candidatos de Vox tampoco van a poder participar en los debates electorales?
Hombre, sería difícil, ¿no?, que fuera el de Vox y no fuera Carmena.
Con la misma argumentación, claro.
No, bueno, un momento. Podemos y Ciudadanos pudieron ir a los debates de 2015 de las elecciones generales, a pesar de no haber participado en elecciones generales anteriormente, porque habían participado en una elección de ámbito nacional, que eran las europeas.
No. Entonces, Vox sí puede. Vox sí puede porque Vox, acordaos que el Partido Popular le echó la culpa a los 11.000 votantes de Vox que por haber votado quitaron el concejal, que era el número. Entonces,
en este caso yo no sé si al ser una fuerza de ámbito nacional se le considera que tiene también presencia a nivel municipal.
Que se presentó a las municipales.
No, pero una cosa es que se presente, pero no obtuvo nada. Entonces...
Creo que es un 5%, no sé, a nivel qué. Es decir, hay un porcentaje. A ese porcentaje llegaban Ciudadanos y Podemos. Está en la ley electoral, ¿eh? No se lo ha inventado la Junta.
Eso se lo inventó la Junta Electoral Central sobre la marcha. Fue un argumento para justificar.
¿Sí? Porque a Podemos le dio el mismo argumento para que se pudiera presentar el mismo. Ahora, si esto es así, imaginaos un debate, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid. Yo no soy el presidente del Club de Fans de Carmena, pero un debate para el Ayuntamiento de Madrid en el que no pudiera estar ni Javier Ortega Smith, ni la actual alcaldesa.
Pero Dieter, un debate municipal, ¿tú crees que cambia algún voto? O sea, la gente ya sabe a quién va a votar también. Pepe, pues te da igual.
Pero Pepe, es que vamos...
Primero, ¿cuánta gente lo ve?
Insistimos en menospreciar muchas veces. Yo comparto contigo lo que tú dices. La gente llega al bar y se mira una portada y tú te vas y lees el diario de Cádiz y dices, oye, Kichi no suma, Kichi no sale. Y entonces eso evidentemente influye en la gente que vive allí. Puedo estar de acuerdo, perfecto, pero no menospreciemos la fuerza...
Los debates han cambiado la campaña
La fuerza
electoral.
Que tiene la televisión. La televisión no es el momento en el que tú por la noche ves algo concreto. No.
Es la serie, es el humorista, es el monólogo.
Es todo, es absolutamente
la
todo lo engloba. El mensaje viene desde, y el bombardeo es constante,
es el informativo
desde cualquier lugar donde menos lo esperas. Exactamente.
No hay cambios de gobierno. Cuando decimos todos los medios están en manos de la izquierda, resulta que el PP gana las elecciones y saca 135. Por tanto, los medios no han influido. Quiero decirte, hablando de las
anteriores. Política del PSOE.
Bueno, y hace lo que le da Ana. Porque decirte que tienes cambios constantes de gobierno, irrupciones de fuerzas nuevas. No es tan importante.
Pero cuando salga un CIS postelectoral, contará ese CIS que nos dirá muchas cosas de los datos y todas estas cosas y tal, y enseguida hablaremos, si queréis, de Tezanos, pero entre otras muchas cosas dirá que el voto joven y el de las mujeres ha decidido gran parte de esta campaña electoral. Y el voto de los jóvenes no es que estén un sábado por la noche viendo en su casa cualquier televisión, es que luego más tarde, al día siguiente, en sus redes sociales están viendo su timeline y de repente, pum, le bombardean con un vídeo y le aparece otro. Y en sus cuentas de Twitter o de Instagram o lo que sea, le aparecen vídeos medios de este tipo. Y es un bombardeo constante. No, y eso no se puede menospreciar.
Los programas que no son precisamente informativos, los programas de entretenimiento.
Sí, del zapping, el no sé eso qué, es. El intermedio.
Claro.
Ahora, yo creo que los debates en esto, efectivamente, yo creo que merece la pena repasar la última semana de la campaña, porque efectivamente los debates esta vez, y no quiero decir que hay una ley general de que los debates siempre influyen,
no, yo voy al caso
esta
concreto.
Vez fueron muy influyentes.
Yo creo que en esta ocasión porque los debates influyeron.
Que se lo digan a Pablo Iglesias.
Se produjo el error táctico de Pedro Sánchez de intentar enredar con los debates, quitarse, zafar del debate. La Junta Electoral jugó en contra de la postura que él estaba defendiendo, que era ir a debatir con Vox en Antena 3, y entró Televisión Española con el movimiento profesional que hubo dentro de Televisión Española. Todo eso provocó un interés exagerado por el debate, tanto que 8 millones vieron el de Televisión Española y 9 millones y medio el de Antena 3.
Es más, como estas elecciones se jugaban por bloques, al bloque del centro-derecha le perjudicó. Porque el bloque del centro-derecha, si no hubiera habido debates como quería Pedro Sánchez, Vox hubiera competido en igualdad de condiciones con los otros. Y Pablo Iglesias no habría ido de pacificador, de
por supuesto,
hombre, por favor.
Hubiera hecho otro debate. Pero además es que Sánchez, o sea, cuando se analice, veamos la postelectoral y estudiemos esta semana, si conseguimos los datos o que Michavila nos los cuente o los tracking, pero se va a ver claramente cómo Sánchez perdió, se dejó fácil 10 o 12 escaños ahí.
Pero John, vamos a ver, yo que soy escéptico con respecto a la influencia determinante de los debates, y que por cierto escribí un artículo que se titulaba Gana Rivera, pierde la derecha, después del segundo debate, yo estaba discrepando de la mayoría de la profesión periodística, que coincidió en que había ganado Pablo Casado. Todo el mundo dijo qué bien ha estado Pablo Casado y qué mal ha estado Rivera. Ese era el consenso general. En todas las tertulias se dijo, el segundo, que era el más influyente, en todas las tertulias se dijo qué fatal ha estado Rivera, que es el tío que prácticamente se ha quedado con el monopolio de la derecha, qué maravilloso ha estado Casado, que prácticamente desaparece el PP del mapa. Por tanto, vamos a ver, pero perdona, es decir, si eso era así, no puede ser que ahora digamos que son fundamentales los debates, pues estamos diciendo cosas contradictorias. O lo hizo muy mal Casado y lo hizo muy bien Rivera, cosa que no dijo nadie.
¿Quién te dice a ti, Pepe, que Casado no era el de los 57 hace una semana y Rivera era otro?
¿Cómo que hace una semana? Te estoy hablando del segundo debate.
No, claro.
Sí, por eso, que ¿quién te dice a ti que el segundo debate no sirvió para que Pablo Casado remontara frente a Ciudadanos?
¿Qué me quieres decir? ¿Que estaba en 25 diputados antes del debate? Hombre, no me fastidies.
Estaba muy cerca.
Estaba con el PACMA, empatado.
Lo que calculó Tezanos, que era que estaba sobre 75. Y lo que pasa es que en el primer debate, Albert Rivera, o sea, ahí donde se vio a Pablo Casado desvalido en el primer debate, frente a un Sánchez que se le vino encima con el tema de la violación, ahí es donde Rivera ganó puntos. Pero al día siguiente mucha gente se hartó del troleo de...
Pero John, Rivera. Todos dijimos... Qué mal ha estado Pedro Sánchez. Iba, el tío te saca 123, ¿no?
Bueno, pero es
que tenía 160.
Es que tenía 138 o 140.
Claro, entonces siempre ganamos el argumento, ¿no? Pues siempre tenía lo contrario.
Pero Pepe, las preguntas que puedes perder.
Claro, Pepe. Claro, pero Pepe, si es que era así. Y es que si algún día estudiamos bien esta semana, veremos cómo. Yo tengo la impresión de que pasó esto, y podéis discrepar si queréis, pero el debate del lunes lo gana Rivera ampliamente y deja a un Pablo Casado tocado desvalido, donde le quita votos. Pero el segundo día, pero al final de esos dos debates se compensan más o menos y terminan realmente como mucho más estable, sobre todo ganador Pablo Iglesias. Pero entre Ciudadanos y el PSOE hay cierta transferencia de votos. Lo que pasa es que el derrumbe del PP se produce a partir del jueves con la salida de
Yo Garrido. No hice predicción ni la porra.
Yo avancé el orden y acerté.
Yo no lo hice, pero no porque tenga más sentido común, sino porque fui más cobardón y no veía. Hay veces que veo las cosas y digo, pues el Madrid, Juan Pablo, va a ganar no sé cuántos. Y
pero
a veces
que tú
lo
de
clavo.
Eso sabes.
Sí. Y en lo otro, vamos a ver. Se está hablando de lo que iba a pasar, pero nadie nos dijo que iba a haber una participación como la que ha habido. Con lo cual es como si te digo, mañana va a haber un atasco tremendo. Dices así y de pronto llueve y graniza y tú no lo habías dicho. Dices, anda, ¿y eso por qué era? Porque te ha salido chiripas, has acertado. De la misma manera que el CIS de Tezanos, que ahora viene a dar lecciones,
no.
El que recuerden, ha dicho hoy, hemos cumplido con nuestro papel. Claro, porque su papel era decir que los tres partidos del centro-derecha eran como los de la Alemania nazi de los años 30. Que eso es lo que dijo desde su despacho. O sea, una cosa es que tú creas lo que puede suceder y otra cosa es que colabores para que suceda. El CIS de Tezanos habló de esos indecisos. Nos hizo un CIS, que a mí me parece un escándalo pagar por un CIS, en el que te dicen que casi la mitad no sabe lo que va a pasar. Dices, ¿y entonces para qué lo hemos hecho? Nadie sabía este incremento de participación. Lo que pasa es que, oye, era un CIS preelectoral y Tezanos siempre podrá ponerse la medalla de en el anterior le di 200, pero ese no era preelectoral. En el siguiente clava los porcentajes.
Sí, también es verdad que Tezano siempre gana también en este caso, ¿eh? Claro. Que en el CIS postelectoral de las elecciones andaluzas decía, ¿cómo iba a predecir yo con la enorme cantidad de voto oculto que había indeciso
Juan Pablo Polvorinos, en este caso ganaría el CIS, nunca Tezanos, porque Tezanos fue el que fue a la cadena SER y dijo, se está infravalorando al Partido Popular. El Partido Popular va a sacar mucho más que el CIS. Y hoy todo el mundo dice, el CIS, de esto no nos acordábamos, ¿no? Cuando Tezanos desmintió a su CIS en la cadena SER. En todo caso, acertarían los trabajadores
Es que lo que ha hecho Tezanos es, si la votación hubiera sido al día siguiente que publicó el CIS, probablemente no hubiera acertado.
Hombre,
porque el cambio se produjo la última semana.
Fijaos que hay algo que a mí me parece fundamental y es que lo que puede ser dentro de 4 minutos el principal partido de la derecha española es una fuerza política que habla de eutanasia, habla de vientres de alquiler, habla de aborto no problemático y exhibe banderas gays todos los días del año, no solo el día que toca, todos los días del año. Eso es el gran partido de la derecha española.
Este tema, porque hemos estado hablando de Vox muchísimo, pero ¿va a ser Vox el partido hegemónico de la derecha española?
La resolvemos después de las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 11 minutos de la tarde, 5:11 en Canarias. Ayer había elecciones también en Valencia. El recuento electoral de Valencia que terminó, Juan Pablo...
No tengo ni idea, pero me imagino que como pronto serían las 2:30 o las 3.
Bueno, es que aquí estábamos y que no sale.
A contar 4 votos, y es que esto también es fantástico,
y
es que, ¿no?
Esperan hacer el recuento de las generales y luego comienzan. El escrutinio además es lentísimo. A las 12:30 llevábamos un 12, un 13%.
Mira, creo que José Carnau no ha dormido. José Carnau de Radio Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, bueno, lo que estáis diciendo es verdad, porque yo estaba en un canal de televisión aquí autonómico, que hicimos un especial, acabamos la conexión a las 2 de la mañana y estaban por el 80 y tantos, o sea que acabó, como ha dicho muy bien creo Juan Pablo, 2:30, 3, el recuento total, autonómico.
Y eso, Joseca, que al final han sido por 2 diputados, pero parece que el gobierno de Ximo Puig del PSOE, con Compromís, los nacionalistas valencianos, con Podemos, lo que era el Pacto del Botánico, va a volver otra vez 4 años a gobernar a los valencianos.
Pues así es, parece que se reedita ese Pacto del Botánico. En este caso ha ocurrido lo que se preveía, es decir, el adelanto electoral de las autonómicas, como decía el presidente Puig, para visibilizar el problema valenciano, no era tal, sino para ir de la mano de Sánchez, para bien o para mal, y ha sido para bien, y entonces ha reforzado su posición, tenía 23 escaños en las últimas elecciones, pasa a tener 27, Compromís tenía 19, pasa a tener 16, y Podemos tenía 13, pasa a tener 8. Significa que mantienen realmente por 2 escaños, está muy igualado. Esa mayoría absoluta, en Valencia en el Parlamento hay 99 escaños, por lo tanto la mayoría absoluta son 50, 48 se ha quedado con el bloque de derechas, 20 PP, 18 Ciudadanos y 10 Vox, y el bloque de centro-izquierda consigue reeditar, pero como digo, con esa fuerza superior del presidente Puig. Es decir, el PSOE en este caso puede gobernar pues con la vara de mando mucho más segura, ha apaciguado completamente al Compromís, que parecía que se lo podía comer, y hay 2 lecturas o 3 muy importantes. Una, ¿Se puede abrir una crisis en Compromís interna? Sí. ¿Que se ponga en duda el liderazgo de Mónica Oltra? Puede ser. ¿Por qué? Porque han perdido aquí 3 escaños, pero en Madrid, como bien sabéis, han pasado de 4 a 1. Irrelevancia. 2. ¿Se puede poner en solfa el liderazgo de Isabel Bonich? Absolutamente, porque de 31 diputados aquí en las Cortes, pasa a tener 20. Casi pueden ser los 10 limpios que obtiene Vox, podríamos decir, y uno de Ciudadanos, pero se queda ya en una situación muy débil y puede estar cuestionada. Y 3. El liderazgo de Toni Cantó y la campaña, que creo que aquí en varias conexiones dije, está siendo una campaña buena, digamos desde el punto de vista de lo que es una campaña electoral, el marketing político, etcétera. Se refuerza porque pasa de 13 a 18 diputados, casi casi los mismos que el PP autonómico, por lo que, como pasa un poco con Rivera en Madrid, esa cercanía que ha tenido en diputados con Casado, pasa aquí con Toni Cantó, Ciudadanos ahora empieza a pensar, soy el líder de la oposición, soy el nuevo partido frente al PSOE o frente a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, tampoco quieren pactar nunca, como ocurre en la situación esta de Madrid, que no sabemos cómo acabará, porque hay que esperar evidentemente al 27 de mayo, porque Ciudadanos está cogiendo fuerza, y aquí la ha cogido y se ha plantado, pues eso, en 18 diputados por 20 del PP y 10 de Vox, que, aunque la entrada sin duda es potente, estas últimas semanas y este subidón y estos eventos y estos actos de calle que tanta fuerza tenían, yo anoche hablé directamente con el candidato al gobierno autonómico por Vox y me reconoció pues que, hombre, habrían esperado 2 o 3 más. No es que sea un resultado de 5 diputados que habría sido un fracaso, pero sí que esperaban a lo mejor esos 12, 13, ¿no? Un mordisco mayor y se han quedado en 10.
Joseca, lo que hay que decir es que para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo... el pacto del Botánico, pero ya en ciudades, como por ejemplo podría ser Valencia, ahí sí que se ha visto que la suma de votos no creo que lo tenga muy seguro Ribó y compañía, ¿eh? Yo no creo que ahí puede haber sorpresas.
Ese aquí se llama el pacto de la nave, o de la nau. De la nau porque se firmó en el edificio histórico de la Universidad de Valencia, que se le llama el edificio de la nau porque está en la calle de la nave. Y ese pacto, es verdad que se hace la traslación de votos. Entonces sale a que las derechas podrían sumar, pero es lo mismo que a nivel autonómico. Yo anoche en televisión lo dije. Digo, señores, estamos en el 77% escrutado y hay 2 escaños. Como en este 20 y tantos restante bailaran, cambiaríamos de discurso y diríamos, ha fracasado las políticas en educación y en sanidad de Puig, ha conseguido ganar Bonich, pese a tal. O sea, cambiaríamos toda la lectura y parecería que todo el mundo es de centro derecha y en cambio parece que todo el mundo es de centro izquierda. Ni una cosa ni la otra. A nivel local, lo que pasa es que hacer esa traslación no siempre es del todo real, porque luego a veces hay voto, hay gente que cambia el voto, que vota uno, que vota otro, que le gusta el candidato. Entonces ahí aún hay, digamos, mucho que ver qué ocurre de aquí a este mes que queda, cómo se hace la campaña. Pero podría ser, sin duda, como bien apuntas, que aquí Ciudadanos, que por cierto, a nivel voto Valencia, que eso sí que es una lectura cruel, pero claro, se lo tiene que hacer mirar muy bien el PP y revisar. 4ª fuerza política del Partido Popular. Compromís, PSOE, Ciudadanos y 4ª fuerza del Partido Popular. El Partido Popular, que hasta hace unos años era hegemónico de una manera aplastante. O sea, que era como, no sé, o sea, decía, ¿quién vota a otros partidos? Especialmente en la época de Rita Barberá, que en paz descanse. Entonces, esa traslación de voto, visto así en números, oye, que son números, pero son reales, es verdad que puede haber ahí un cambio, porque está muy equilibrado. Pero ahora hay que ver lo que ocurre. Si, por ejemplo, seamos honestos, la mayoría de votante de Vox, que viene del PP muchísimo, mantiene esa fuerza de ilusión y dice, este es el auténtico voto y este es el partido que da la batalla, o dice, bien, pero vamos a apoyar al que antes tenía hegemonía para sumar, ser más y poder llegar a gobernar, o poder llegar a ganar al bloque de centro-izquierda. Entonces, ahí hay mucha batalla aún que dar, ¿eh? Realmente, hay mucha pelea aún
que
dar.
Es verdad que es difícil hacer esa traslación porque tú a lo mejor estás votando en las generales otra cosa y a tu alcalde que le conoces porque has tenido una relación más cercana con sus políticas municipales, pues a lo mejor le votas o le castigas. ¿Le querías hacer una pregunta a Joseca, Luis?
No, simplemente
un abrazo, Joseca.
Un abrazo.
Bueno, era un apunte que en las generales y en las autonómicas, en Valencia, ha votado mucha gente en la izquierda, distinto. Es decir, en las generales ha votado más gente a Podemos que en las autonómicas, donde votantes de Podemos de las generales le han dado a Compromís la confianza.
Claro, también es verdad que el candidato en Valencia era
más bien desconocido.
Exacto. Exacto, menos potente. Y en Cataluña, Pepe, en Cataluña Esquerra Republicana está, que no se lo cree, 15 diputados, movilización histórica, votos que no se esperaban, haciendo foto conjunta con Otegi como los otros grandes ganadores de la noche.
Vamos a ver, en Cataluña la lectura que doy yo desde con un pie en cada lado es que ha ganado la izquierdita cobarde. Aquí en Madrid hablamos mucho de la derechita cobarde, pero en Cataluña existe la izquierdita cobarde. La izquierdita cobarde es Esquerra Republicana por una razón. De hecho, están haciendo una rectificación disimulada. Ahora mismo las posiciones atrabiliarias, maximalistas, rupturistas, irredentistas, las sostiene Puigdemont y el teórico partido de la derecha catalana, que es, yo ya no sé cómo se llama, porque cambian de nombre cada dos semanas. Junts per la República, Junts per Catalunya, Pericat...
No sé qué.
No, el Front no sé qué es lo de Fachín.
Sí, sí. Lo de Dante Fachín, sí.
Que este tendrá que buscarse una excusa para seguir sin trabajar, porque ya teníamos esto, pero bueno. Pero en cualquier caso, en Cataluña se da la contradicción paradójica de que los ultrarradicales son la presunta burguesía y los de facto moderados son los de Esquerra. Entonces, Esquerra está aceptando la legalidad española. Esquerra ha dado un paso que es muy importante, que es renunciar al unilateralismo. Es decir, ellos aceptan la legalidad. Y un acto de aceptación de la legalidad fue el personal de Junqueras de quedarse en España después de cometer un delito flagrante. Consecuentemente, Esquerra lo que ha hecho ha sido también, de forma disimulada, de forma encubierta, asumir el programa político de los comunes. Por eso ha subido. No ha subido porque se haya llevado votos del PDeCAT o de Puigdemont, porque Puigdemont lo ha perdido. Ha subido porque los de Colau le han votado. Y los de Colau le han votado porque han asumido su programa. Es decir, ¿qué estaba diciendo Colau? Colau estaba diciendo lo que decía el PSC hace 3 años. Queremos un referéndum pactado. Punto. Pactado quiere decir legal. Sin insubordinación, sin golpes de Estado, en fin, con un acuerdo con las fuerzas progresistas españolas, ese discurso. Ese era el discurso del PSC, que después rectifica. Era una idea de Iceta. Tanto la idea como la rectificación son de Z. Ese discurso lo hereda en Comú Podem, o sea, los comunes catalanes, o sea, no es la sucursal, pero en fin, la afinidad catalana de Podemos. Y Esquerra, que estaba en las posiciones de ruptura, de subirse al monte, etcétera, ha bajado. Yo sostengo que le ha mejorado muchísimo el riego sanguíneo, el riego cerebral a Junqueras desde que está en la cárcel, por eso defiendo que siga en ella. Pero Junqueras, es decir, ahora mismo está en posiciones muy sensatas de aceptación del orden legal español.
Pero ahí llega el problemilla, Pepe, de que en algún momento tiene que terminar el juicio.
Ah, bueno, eso es otra historia. Claro, pero lo que te digo es que el voto es ese.
De hecho, te diré que Rufián no está escondiendo eso que tú dices, ¿eh? Rufián en las entrevistas está diciendo, ahora serán otros los que harán el numerito en el Congreso, como diciendo, me tomará el relevo.
Además, fíjate, ellos están en una doctrina. Yo me relaciono con gente de Esquerra en Barcelona, pero tengo viejos amigos de Esquerra, pero desde la infancia. Y cuando hablas con ellos, yo he hablado esta semana pasada con ellos, y me decían, no, hay que ampliar la base. ¿Qué quiere decir ampliar la base?
Pues lo que
ampliar la base quiere decir que tenemos que ser el 70% de los catalanes. Sí, bueno, pues que lo de ampliar la base es como, en fin, lo del paraíso terrenal, ¿me entiendes? O lo del comunismo, es una cosa para dentro de 1000 años. O sea, todos sabemos, nadie es tonto, todos sabemos que lo de ampliar la base quiere decir la próxima generación. Quiere decir eso, no quiere decir dentro de 2 años.
No, hombre,
por tanto, hay que ampliar la base. Bueno, que oye, nos rendimos.
Y Zeta le dijo 10, 15 años, sí, pero...
Sí,
¿y
bueno, qué, tirando y por lo bajo.
¿Y qué pasa cuando llegue el momento del juicio? Porque... eso tiene que ser este año, Luis del Pino, cuando llegue el momento de...
Septiembre, se dice, ¿no?
Claro, termina el curso político y empezamos, John, con una sentencia, Juan Pablo, del Supremo, que llega y dice, bueno, señores, hasta aquí ha llegado el juicio, muy bien, está muy bien esto de que la Esquerra sea ahora la moderada, es verdad que para entonces probablemente ya haya un pacto que se habrá visualizado del PSOE, Podemos y Esquerra, estará contento los Roures, que eso es lo que quería en aquel pacto de aquella cena, dice, pero ¿y a los... supongamos que les condena, y supongamos que les condena por las penas que está pidiendo la Fiscalía, y ahí qué pasa? Y ahí, en ese momento, ¿qué hace la Esquerra moderada y sensata? Si a los suyos y no a los otros que están huidos les cae una pila de años. Luis, John, Juan Pablo.
Vamos a ver, antes has mencionado una cosa importante, has recordado la portada de hace un año del periódico El Mundo y cómo ha cambiado el panorama en un año. De aquí a septiembre, pues vamos a vivir cambios de todo tipo. Entonces, lo que vaya a pasar
Pues no lo sabe nadie. Evidentemente que existe a fecha de hoy la voluntad por parte de Pedro Sánchez de acordar con Esquerra Republicana ese indulto después de la condena del Supremo, eso yo creo que no es un secreto para nadie. Ahora, de aquí a entonces queda tanto tiempo que vaya usted a saber primero qué pasa en las elecciones municipales y autonómicas, cómo queda el PSOE después de eso. Segundo, qué pasa en el terreno internacional tras las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a ver, yo no me atrevo ya a hacer un pronóstico a 6 meses vista. A fecha de hoy, a nadie le cabe ninguna duda de que Pedro Sánchez, si puede, si está en disposición, indultará a Esquerra y tratará de rentabilizarlo, pues como ha dicho don Pepe García Domínguez, han acatado la legalidad gracias a la mano tendida, etcétera, etcétera.
Yo no he dicho que esté seguro de que se va a producir un indulto porque no lo estoy.
No, digo que Esquerra acata la legalidad, o al menos no
está
lo
claro
dice.
Que vaya a acatar la legalidad.
Yo creo que sí, ¿eh? Es decir, yo en el caso de Esquerra creo que sí.
Pues lo último que han dicho es que no les interesa un indulto porque no piensan acatar la sentencia.
Bueno, pero ¿qué quiere decir no acatar la sentencia? Bueno, o sea, te condenan y no la acato. ¿Qué significa eso?
Sí.
Vamos a ver. Junqueras es una persona bastante lúcida. Junqueras tiene una característica, es un místico, pero eso es bastante honesto intelectualmente.
Por eso no te parece, es decir, que es como Cristo crucificado.
Bueno, pero es que Cristo era bastante honesto intelectualmente también. Es decir, se lo creía. Seguramente no lo hubiesen crucificado si no se lo creyera. A Junqueras le pasa eso, tiene esa componente mística. Se lo cree realmente. Es un cínico. Puigdemont es un cínico, es un aventurero, es un personaje. Es un periodista, ya está dicho todo con eso. Es un personaje completamente frívolo. Es decir, Junqueras no. Junqueras es un cura laico. Entonces, se lo cree de verdad. Y no es del todo idiota. Es decir, se ha dado cuenta. Eso de ampliar la base también se lo creen en serio. Es decir, saben que no, la opción de Cataluña no puede ser una opción yugoslava. Pues simplemente porque no hay armas. Ni ganas de usarlas tampoco, porque no hay, en fin, no hay una. Un ADN, ¿eh? Para eso. Consecuentemente tiene que ser un proceso pacífico que aglutine en torno a sí a una mayoría muy amplia de la población. Esa mayoría muy amplia ellos pensaron que la tenían el 1 de octubre. Estaban convencidos de que la tenían porque no conocen Cataluña. Tienen un problema, no saben cómo es Cataluña porque no salen de la Plaza San Jaime y no dejan de ver nunca TV3. Entonces, si conociesen Cataluña no lo hubiesen hecho. Yo siempre les he invitado a que visiten Cataluña, que es un sitio que está cerca de sus casas y que podrían verlo, ¿no? Recorren 5 estaciones de metro y ya estarían en Cataluña. Pero claro, los tíos no quieren visitarla, pues se quedan en Gerona, se quedan en Ampurdán, en esos sitios. La Plaza San Jaime, en Pedralbes. Entonces, Junqueras se ha dado cuenta de que hay un problema, se ha dado cuenta en serio. Y como Junqueras es independentista de verdad, no es un fantasma como es Puigdemont, quiere la independencia de Cataluña, sabe que no puede ser. Y como sabe que no puede ser, pues ha decidido, bueno, vamos a tener que esperar seguramente 20 o 30 años. No se lo puede decir a los suyos abiertamente, porque es muy duro decirles vais a esperar 30 años. Pero esa es la posición de Junqueras.
Hoy le han dado doble ración de malas noticias a Puigdemont. Una es que desde el exilio ha visto como Esquerra Republicana era la que celebraba ayer. Y la otra es que la Junta Electoral Central le ha dicho que no puede presentarse a las elecciones europeas.
Yo sobre el asunto de los indultos... vamos a ver, primero vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo, esto lo dice siempre Pedro Sánchez, vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo y todas estas cosas. Yo no creo que le vayan a caer a Junqueras, etcétera, 20 años, como dicen. Les caerán 10 y a partir de ahí ya veremos a ver. Y no pondría el foco en los...
Oye, 10 años no es moco de pavo.
Sí, bueno, pero es que la mayor parte de la gente se lo tomará como una derrota, porque 10 años son muchos, pero la gente está esperando 20 o 25, que es algo parecido a lo que ha sucedido con Vox. Pones la expectativa altísima y luego te parece que es una porquería, cuando en realidad el resultado es positivo. Y es bueno.
¿Firmas 10 años de condena a Junqueras, Pepe?
¿Qué quiere decir firmar?
Que si me
entusiasma que esté 10 años en la cárcel
que
Junqueras.
Tú que has dicho que velas por su salud intelectual y mental y ves que está mejorando en la cárcel y le has dicho que se quede ahí mucho tiempo.
Bueno, en la cárcel imparte clases.
Había un elemento de ironía. Vamos a ver. Yo creo que Oriol Junqueras no tiene que estar 10 años en la cárcel. Creo que Oriol Junqueras cometió un delito muy grave. Creo que no puede resultar impune un delito de esas características, pero al mismo tiempo pienso que Oriol Junqueras no ha matado a nadie, que Oriol Junqueras no ha utilizado la violencia. Puede haber un elemento de violencia, en fin, pero no estamos hablando de Yugoslavia. Consecuentemente, me parecería exagerado, desmedido y, sobre todo, un error político tener 10 años en la cárcel a Junqueras. Bueno, no estoy diciendo que lo indulten mañana, estoy diciendo que me parecería un error político y que eso sí aumentaría la base del independentismo, tenerlo 10 años en la cárcel. Lo dejo ahí.
Pepe, las reglas del juego son las que son. Y lo que está tipificado en el Código Penal es lo que está tipificado en el Código Penal. Luego pueden colocarte más o menos años de cárcel. Pero yo no pondría tanto el foco en los indultos. Yo pondría más el foco en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le concede a una autonomía la posibilidad, como ha sucedido y lo hemos visto muy recientemente con uno de los hijos de Puyol, pues le concede a la autonomía la posibilidad de sacar de la cárcel a algunas de las personas que se encuentran en el interior con arreglo a un determinado y con pero muy determinado pliego de condiciones. De manera que no va a ser, vamos a ver, va a ser mucho más quirúrgico.
Dos planes distintos, porque esto le permitiría vivir un poco mejor, pero no es un gesto político el que te dejen pasarte los fines de semana en casa. El indulto es un gesto político, es una decisión política y supondría el cierre de una crisis o por lo menos un elemento claro en el paso de la resolución de una crisis, digamos.
Supondría una victoria que los separatistas podrían exhibir.
Sí.
Hemos doblado la mano al Estado.
Una victoria o, al mismo tiempo, vete tú a saber, Junqueras dice que el indulto supone admitir la legalidad de la sentencia, la justicia de la sentencia.
El indultado tiene que solicitar el indulto. Claro.
Lo que pasa es que conviene que tengamos en cuenta también.
Yo creo que es un juego político, perdóname Juan Pablo, es un momento político importante el que se puede suscitar en torno a un indulto.
Yo me gustaría insistir en la palabra que hoy han utilizado tanto Podemos como el Partido Socialista como Esquerra Republicana de Cataluña: discreción. Yo, y Dieter tiene mucha mejor memoria que yo, pero yo no recuerdo a los independentistas batiendo las palmas y saliendo a las calles a celebrar el cambio de posición y el cambio de criterio y la purga en la abogacía del Estado para limar el delito de rebelión y convertirlo en sedición de cara al juicio. De manera que yo creo que los próximos meses van a estar presididos por esa discreción, porque sobre todo Pedro Sánchez ha entendido muy bien que si aflora la figura del relator porque Iceta se le va la boca en una entrevista, si Carmen Calvo comete el error de convocar una rueda de prensa en la que no sabe cómo salir del atolladero, etcétera, etcétera, evidentemente tiene un problema. Y todas esas cosas yo creo que van a quedar en este gobierno de la transparencia por debajo del mostrador y no vamos a ver absolutamente nada ni nos enteraremos de muchas de las cosas que yo creo que a partir de ahora se van a hacer. Esto es un pronóstico mío.
Pues yo, vamos a ver, conociendo la naturaleza humana, creo que lo que en estos momentos pasa por la mente de Pedro Sánchez es, todo el mundo sabe que he pactado con los separatistas. Y no solo no me ha pasado factura, sino que tengo ahora más escaños que antes. Con lo cual voy a seguir tirando de la cuerda porque todavía queda carrete. Yo creo que eso es lo que él va a asumir.
¿Y la parte esperanzadora, Luis, de esa historia cuál es?
La parte esperanzadora es que seguimos exactamente igual que hace dos días. Es decir, Pedro Sánchez en manos de los separatistas y dispuesto a darles lo que sea, pero no está en sus manos hacer nada que sea irreversible porque carece de las mayorías adecuadas.
Estaría bien lo que dices, Luis. Lo que pasa es que había una cosa que no me cuadra. Si va a seguir tirando hacia adelante, ¿por qué ha venido manifestando durante todo este tiempo en el que, durante las últimas dos semanas de campaña electoral, incluso más tiempo, que no ha hecho nada con los independentistas?
O que no va a hacer nada.
O que no va a hacer nada con los independentistas.
Porque tenía unas elecciones. Ajá. Visto que le ha salido bien la jugada, pues entonces su razonamiento va a ser: puedo seguir haciendo cosas, que luego salgo la semana antes de las elecciones. Exacto. Siguientes diciendo yo no he hecho nada. Y es mentira, por favor, qué vergüenza,
y nadie,
señor
me
Rivera.
Hace la verification, fact checking power, todo ni tiene las televisiones, bueno, me llevan la contraria.
Yo creo que hay un factor que es el juicio.
Hombre, por supuesto.
Lo bien que ha funcionado el juicio, lo bien que lo ha hecho Marchena, todo eso ayudó a bajar muchas tonalidades el debate en torno al asunto catalán.
Yo sé que
en Cataluña se ve distinto, pero en el resto de España la cantidad de fans y de clubes de apoyo, de amigos de Marchena es impresionante. No. Y yo no lo niego, o sea, él lo ha hecho estupendamente, pero le ha bajado dos decibelios al tema nacional, al tema catalán. Y eso a Pedro Sánchez le ha venido muy bien.
Mira, mirándola con una cierta perspectiva, con un horizonte más amplio que el electoralista, el problema catalán seguramente no se va a resolver, pero la visceralidad de la cuestión catalana, creo que tendríamos que intentar hacer algo en el marco de una generación. Hablo de una generación, de 30 años. Había que intentar hacer algo. No puede ser, no podemos tener a la mitad de Cataluña durante 30 años en la sublevación. Es que eso no lo aguanta ningún país. Y es la mitad de Cataluña. Es que si fueran cuatro, pues son la mitad. Yo estoy en la otra mitad, pero los veo. Son la mitad. Y uno de los primeros pasos para...
Es la mitad que cada vez va a ser más pequeña.
Bueno,
sí, llevamos porque la educación está mal.
Bueno, mira, yo no creo en eso, ¿eh? Yo he sido profesor 15 años de instituto, yo no me creo esa historia. Es decir, el franquismo, seguramente, es decir, nadie ha controlado más la educación, por razones obvias, que una dictadura durante 40 años. ¿De qué sirvió? De nada. Las primeras elecciones, la mitad de Cataluña ya era independentista. Las primeras, no me puedes decir, no, es que Pujol ha trabajado 40 años. No, no. Se había acabado de morir Franco hacía un año y pico y ya la mitad eran independentistas. ¿Qué quiere decir? Que la educación la controlabas, pero no funcionaba. Pero es que viceversa, al revés tampoco funciona. Esto es lo que pensaron los independentistas. Esto es lo que pensaba la izquierda. Controlamos la educación hace 40 años. Todos los hijos de los charnegos ya los hemos captado, ¿no? Les hemos enseñado catalán y ya son independentistas, ¿no? Saben catalán, piensan en catalán y no piensan en independentista. Ese es el error. O sea, no funciona así. Es mucho más complicado el asunto. Entonces, para normalizar un poco Cataluña, que es un sitio invivible, yo estaré ahí dentro de 48 horas, ¿eh? Sé lo que es. Yo creo que tiene que desaparecer el Partido Carlista, con K. El Partido Carlista es Puigdemont, que es un elemento de podredumbre moral de la sociedad catalana.
Bueno, está casi muerto.
Por su profundo cinismo. Está casi muerto, pero fíjate que en estas elecciones no se ha muerto, ¿eh? Sí, porque la Esquerra no se lo ha comido.
Puigdemont no cuenta nada.
No, oye, no contará nada, pero fíjate que no ha perdido un diputado. O sea, la Esquerra no ha crecido a costa de Puigdemont, que era lo que yo personalmente pensaba. Ha crecido a costa de los comunes.
Que entre otras cosas es que con Pablo Iglesias reventó el partido y alguno de los comunes se fue a la Esquerra.
Bueno, pero en fin, al margen de lo que hagan los del partido, lo que tienes es eso, que la Esquerra ha asumido el programa de los comunes. Entonces, claro, decir, el votante de los comunes dice, hombre, ¿por qué no voy a votar a la Esquerra? Se están defendiendo lo que defiendo yo. Es la progresía autóctona, para entendernos, que es independentista, pero con matices, y ahí en Cataluña los matices son muy importantes. Yo creo que nos sobra el loco. Es decir, mientras tengamos ahí a un loco, desde Bruselas o donde sea, incitando a la violencia simbólica, cuando no a la de otro tipo, es decir, Cataluña será irrespirable. Y la vía tiene que ser, es decir, yo creo que hay que tener una cierta inteligencia política, es decir, tiene que ser la Esquerra. Porque no va a ser Ciudadanos quien acabe con el PDeCAT. No, esos no van a votar nunca a Ciudadanos ni al PP. No van a votar a Cayetana. Cayetana ha hecho una campaña excelente, buenísima, muy brillante. No la ha votado nadie. Es decir, tenemos que asumir que Cataluña es como es.
Ya,
pero no, la cosa no es tan fácil.
Pero volvemos otra vez a que también es una suma de todo. ¿Tú crees que lo de la escuela no influye o no influye tanto? Pero influye, no sé cuánto, pero influye, y las televisiones también. Y hoy escuchábamos a un amigo en común llamado Juan Carlos Girauta, que decía, yo le he preguntado, bueno, ¿y cómo me justifican los resultados en Cataluña? Y me ha dicho, pues mira, Dieter, si acabo de decir que el tema de las televisiones, lo que nos está pasando a nosotros, es lo que ha sucedido en España, en Cataluña todo medio de comunicación público o privado sigue machacando con el mismo mensaje.
Vamos a ver, Juan Carlos, que sabes que es buen amigo mío, está en Toledo. Yo estoy en Barcelona. Ciudadanos ha tenido más votos ahora que hace 4 años. Que hace 2. Ha tenido más. Inés Arrimadas ha tenido más votos que el anterior, que Juan Carlos, que era el candidato anterior. Ha tenido más. Lo cual no se traduce en más diputados y en más representación, pues por estas distorsiones de la ley electoral y por los votos de Vox. Pero si tú sumas los votos, tú comparas los votos de Ciudadanos ayer y los votos de Ciudadanos hace 2 años, tuvo más ayer.
¿Sabes lo que
en
pasa?
Barcelona. Y las teles están igual. O sea, no
pasa,
es eso.
Pepe, que tú me has citado a Cayetana. Y Cayetana ha hecho una campaña espectacular. Pero Cayetana se ha llevado el papel de mala en esta campaña y han encontrado un espantajo al que atizarle. Tenemos un tuit de Santiago Abascal explicando lo de las televisiones, pero antes, Luis.
No, simplemente señalarle una contradicción a don Pepe García Domínguez, que antes nos explica de forma muy erudita cómo pues los medios de comunicación locales son capaces de silenciar a una candidata de Ciudadanos como era Cristina Losada, y ahora los medios de comunicación resulta que no influyen para nada, son irrelevantes.
No, bueno, perdón, estamos hablando de las televisiones nacionales. Bueno, Cayetana ha conseguido romper el silencio. Cayetana, la vocación era silenciarla, y la brillantez de Cayetana y de la gente que dirigía su campaña ha sido conseguir romper ese silencio. Cuando tú sales en un debate con un suéter amarillo, me parece brillantísimo. Ya, sí, les has, es decir, pues ya no nos vais a quitar ni los colores, literal y metafóricamente.
Sobre todo porque a la Borrás que tenía al lado, a la independentista, que ella iba con el numerito del amarillo, de pronto cuando vio esto como es una boda y dices, vamos a ver, llevo un vestido exclusivo, vas allí y la de al lado dice, si llevamos el mismo. Solo que una lo ha hecho a propósito,
claro.
Que fue Cayetana que llegó allí y le dijo, por cierto, y tú no me vas a robar el color
por
amarillo.
Cierto, qué gran error cometió Ciudadanos cuando no la fichó. Porque el problema que tenía Cayetano era la marca. Tú vas con una marca que es invendible, que es PP. Hoy la marca PP no la colocas en ningún mercado. Lo siento mucho. Es como colocar Mirinda. O sea, la gente quiere Fanta, no quiere Mirinda. Marca Mirinda no funciona. El PP es la Mirinda del siglo XXI, que digan los de Ciudadanos.
Es curioso, entonces, es porque Ángel Garrido, antes de pasar del PP a Ciudadanos, dijo que Ciudadanos quería ser Fanta, pero era la Mirinda. Dijo sí, pero de Ciudadanos. ¿Qué ha escrito Santiago Abascal?
Me preguntan si tenemos que replantearnos nuestra relación con los medios. Y creo que sí. Debemos combatir mejor su capacidad de manipulación porque es aún mayor de lo que creíamos.
Este parece que no comparte lo tuyo. ¿Qué te pasa, John?
Nada.
Sí, no, ¿qué te pasa?
Ahí está remachando el clavo.
¿Qué te pasa?
Es un hombre consecuente.
No, pero parece que Abascal se ha dado cuenta de que las televisiones, cuando no tienes ninguna a favor, es difícil, ¿eh? Es difícil.
Todo hay que estar. Y si yo creo que Santiago Abascal tiene suficiente inteligencia, rapidez y tablas, porque lleva mucho tiempo en política, como para poder, si es que le están poniendo por delante una noticia falsa, un bulo, lo que sea, pues para poder contrarrestarlo. De otra manera, también yo sí que creo que Vox debería plantearse el colocarse delante de una vez a la semana delante de los medios de comunicación para responder algunas de las preguntas que quieran plantearle los periodistas.
Eso no soluciona su problema, Juan Pablo. ¿Sabes?
No.
Sabes perfectamente que hacen una rueda de prensa.
Dieter, digo que todo suma.
Ya, pero
digo que todo suma.
Haces una rueda de prensa y las televisiones te van a mandar el mensaje que quieran de esa rueda de prensa.
Bien, perfecto.
Ya otra cosa, en la entrevista en directo en una televisión
tienes defensa.
Eso ya es otra cosa. Sí. Ahora bien, también no son... No.
Vamos a ver, Santiago Abascal ha recibido ofertas de entrevistas por un tubo.
Claro.
O sea, yo lo sé, porque sí. A mucha gente que conozco se la ha hecho. Y no ha querido dar entrevistas, exponerse...
Pero escucha, precisamente por eso reconoce el error, si no diría... Bueno, es que me han vetado y no he podido ir.
Es que el error no es lo que los medios de comunicación dicen de ti, el error que él ha asumido, la autocrítica que se ha hecho en Vox es, uno, nos equivocamos al fiar todo a las redes sociales, y la campaña es solo la transmisión a través de las redes sociales, porque esto no es Estados Unidos, esto no es Brasil. O sea, por alguna razón aquí no hay una penetración o las redes sociales no son críticas para la transmisión del mensaje.
Ojo, que en Brasil y en Estados Unidos, y tú les has citado a las redes evangélicas, que no son solo redes sociales, que había televisiones que rompían el monólogo
por cable.
Sí. No, oye, y la Fox en Estados Unidos no es la CNBC y la ABC, no, se desmarcaba un poquito, hacía otra cosa, no es la CNN.
Estoy esperando el artículo que haga alguien sobre cómo las premisas de Bannon han quedado por los suelos con la campaña de Vox. O sea, espero que en los próximos 5 días salga ese...
Dos millones y medio de votos. Eso es un fracaso de Bannon y de la gente que defendía eso. Entonces, ¿qué sería un éxito?
Pero lo que estamos hablando... Pero las esperanzas eran mucho mayores.
Bueno.
¿Por qué está siendo autocrítica?
Pero yo lo que no entiendo... Te lo digo sinceramente. No, es que yo no entiendo a dónde...
Que haga autocrítica.
¿De dónde salen esas esperanzas? O sea, vuelvo a mi argumento de antes. Cuando tú no rompes del marco teórico de la derecha, y Vox no ha querido romper con el marco teórico de la derecha, Vox no es populista.
La pregunta que tiene que hacer Vox no es si los medios de comunicación me entrevistan o no me entrevistan. La pregunta que se tiene que hacer es, yo con mi postura respecto de la vida particular de las personas, con mi intervencionismo en los temas del aborto y los temas morales, ¿voy a conseguir llegar al 20%, a convencer al 20% de los electores en España? Yo te digo que no.
Luis
del
Pino.
Vamos a ver. ¿En qué datos te basas para afirmar ese no con tanta rotundidad?
No sé, podemos...
En la historia electoral de España en los últimos 40 años.
Intuición. Pero, por ejemplo,
las sociedades evolucionan, y en parte de esa evolución en torno a todos los temas juega un papel enorme el liderazgo de los políticos y de los partidos. Hay temas, por ejemplo, tema de la eutanasia. Es que a la gente en España le encanta matar ancianos, pues no. ¿Quién pone sobre la mesa ese tema? Ese tema se pone, y además de una forma yo creo que bastante estudiada, con el lanzamiento de la película Mar Adentro. Cuando no hay una demanda social de un tema, quien quiere que ese tema salga adelante, lo que hace es marketing y lo que hace es publicidad de ese tema y lo que hace es insistir en ese tema. Y las sociedades se dan la vuelta y lo hemos visto en multitud de asuntos de carácter moral. Suponer que es que las sociedades son de una determinada forma y que no se puede desde la sociedad civil o desde los partidos cambiar el criterio de la sociedad es absurdo. Por supuesto que se puede.
Perdona, Luis, pero no es exactamente. Yo discrepo de ti. Dices, se puede hacer todo con la sociedad. Se puede hacer mucho. Desde luego que se puede, pero todo no. Todo no. Es decir, hay una realidad que distingue y que extiende a Estado a Norteamérica de Europa. Norteamérica sigue siendo una sociedad religiosa, Europa no. Es decir, tanto Norteamérica como Sudamérica. Son Brasil, así por ejemplo. Es. Son el sociedades en las que, permíteme que me ponga estupendo y nietzscheano, donde Dios no ha muerto. En Europa Dios sí ha muerto. Entonces, en Europa, y no hablo de España, estoy hablando de Europa, en general, Dios ha muerto. Y las religiones pues tienen son una componente cada vez más marginal en términos cuantitativos. Pues
No entiendo en qué sentido un debate sobre el aborto es un debate religioso.
Lo es, porque lo es. Te guste o no lo es, porque
yo soy agnóstico y estoy en contra del aborto.
Pero lo eres porque tú eres agnóstico y yo también. Yo no estoy a favor del aborto,
en un país católico.
Pero eres un agnóstico católico, como lo soy yo. Yo soy un ateo católico, que es más complicado todavía. Es decir, participas de una ética sin creer en la existencia de un ser trascendente. Pero participas de una ética que es la misma. Que creas en Dios al final o no es secundario. Porque compartes la ética cristiana. Pues yo lo que te estoy diciendo es que hay una moral poscristiana en Europa muy no es unánime, pero tiene una presencia muy superior en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, o en Brasil.
¿Y usted cree que en la imposición de esa moral poscristiana?
No estoy hablando de imposiciones, estoy hablando de realidades.
En la extensión del tema del aborto, en la extensión del tema de la eutanasia, ¿usted cree que no hay nadie detrás tratando de impulsar activamente?
No, pues eso es distinto. ¿Por qué no lo va a ver? Claro que lo puede haber, a favor y en contra, pero eso es diferente.
Luis, por supuesto, y eso es en lo que Vox tendrá que ver si puede hacer algo simplemente apareciendo en las entrevistas. ¿Quién es el que marca el debate en los asuntos morales, en los asuntos éticos, en el tema de, puede ser el machismo, puede ser el tema de la maternidad subrogada, del aborto, de la eutanasia? Lo marcan fundamentalmente las televisiones. Y estamos ante una incoherencia tal que aquí se ha defendido que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, nosotras parimos, nosotras decidimos, hasta que ha llegado otro partido que se sale de eso y es Ciudadanos y dice, como una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, habíamos quedado en eso, ¿no? Aborto libre en Londres y en París, maternidad subrogada, y entonces dicen no, dice, ¿cómo? Dicen no. Y te vamos a explicar en todas las cadenas de televisión por qué Ciudadanos lo que quieres es tratar con las mujeres, cercenarlas, tal, no sé qué. Dices, anda. Dice, porque además la trata de blancas. Dice, no, mira, es que es la Junta de Andalucía la que con el dinero de los parados ha estado pagando, haciendo facturas falsas durante muchos años a los mejores puticlubs, porque allí estaban las prostitutas con las que se gastaba el dinero. Dice, ¿y dónde sale eso? ¿En qué televisión eso? Dice, no, tampoco va a salir. Los temas morales, y yo es ahí donde veo que Vox no tiene mucho que hacer hasta que no haya una alternativa, un canal de televisión, alguien con talento en el que estos temas se debatan de otra forma,
pero hay un pozo cultural en la sociedad, es que eso no lo cambia ninguna televisión, ni a favor ni en contra. Es decir, hay una España, yo antes he dicho, hay una España tradicional que esa no va a penetrar Ciudadanos nunca, porque no les vas a vender vientres de alquiler y no les vas a vender matrimonio heterosexual, sí. Perdón, el heterosexual, en fin, seguramente sí. Lo que no les vas a vender es el matrimonio homosexual, sí. Y no les vas a vender determinadas agendas de moralidad alternativa. Y esa sociedad tradicional existe. Y tú puedes montar 500 televisiones para intentar acabar con eso. No lo conseguirás. Pepe, y viceversa tampoco.
Pepe, no es solo acabar con eso, no. Es poner ese asunto encima de la mesa. Estamos hablando de que de pronto un reportero de La Sexta acompaña durante la muerte asistida a un señor y graba el momento hasta en el que el señor llama y dice, mi mujer se ha muerto, le he ayudado yo. Había una cámara de La Sexta y un reportero que era amigo o conocido, había seguido el caso de este señor. Y se pone el tema de la eutanasia en plena campaña electoral como epicentro del debate. ¿Era la eutanasia un tema que preocupara a los españoles? Si yo no digo que estén a favor, en contra...
Pues estos son agendas, oye, son los impuestos.
Pues entonces
Vox puede tener la suya. Pues,
pero ¿quién te dice que no? Pero lo que te estoy diciendo... diciendo...
¿Quién marca esa agenda? Del mismo modo, te digo que pasa con el tema de Juana Rivas. ¿El tema de Juana Rivas era agendable? Claro, cuando todas la tenían en su casa. De pronto la condenan a 5 años y le quitan 6 años la potestad de los hijos por denuncias falsas y el tema de Juana Rivas no entra en las agendas.
Hay, hay un añadido a todo esto, que es que esa agenda está en la educación y está en los colegios. Y a mí eso sí que me parece un punto que hay que tener en cuenta, porque el futuro de una sociedad se construye también desde las más tempranas edades.
Parece que vas coordinado con Nieves, que me acaba de decir, ojo, que tenemos noticia.
Sí, porque fíjate, Neutral...
Televisión y verificador y colegios.
Neutral, la página de verificación, lanza un nuevo proyecto y lanza Neutral Educación. Ha suscrito un acuerdo con la Universidad Complutense y lo que pretenden es, bueno, pues empezar a verificar noticias falsas relacionadas con la educación.
¿Y sabemos si ya verificaron que el papel que Pedro Sánchez sobre la violencia machista culpando al PP y a Ciudadanos de la muerte de mujeres era falso? ¿Sabemos lo...?
Lo voy a volver a chequear.
De la misma manera que son las televisiones las que decidieron en el último debate que el aborto, sorpresa, un tema que yo creo que preocupa a tanta gente porque no estaba de actualidad hasta que estuvo, ocupara más tiempo que el de Cataluña, porque ya se había hablado en el anterior de
televisión. Hay que decir también
española.
Que Editor tuvo algo de culpa a Pablo Casado cuando intentó explicar una cosa sobre el aborto y volvió sobre sus propios pasos en las siguientes entrevistas, dándose cuenta de que se había equivocado o sin la firmeza suficiente como para poder mantener su mensaje.
También es verdad que había la pregunta anterior. Ah. Eso sí. Es cuando uno piensa lo que dice, lo hace mucho mejor.
Sí.
Porque si no, puedes vincular pensiones con aborto y entonces le haces un favor al enemigo. Antes de escuchar la resolución del enigma, Nieves, Audispray.
Audispray es un producto que cumple con la normativa sobre productos sanitarios y ya lo saben, para limpiarnos los oídos, para evitar los tapones, Audispray es spray natural a base de agua de mar y que compramos en las farmacias.
Decía que era la próxima parada, Nuria Richard.
El tema de hoy es el 26 de mayo, fecha de las próximas elecciones españolas, municipales, autonómicas y europeas. Y visto lo visto, el mapa de España, que antes era de un azul cielo apacible para el vuelo del charrán común, el pájaro del logo del PP, pues ahora se ha dado la vuelta y es casi completamente rojo. El negativo y el positivo de una misma imagen. Ya dejo que cada oyente elector case el color con su estado de ánimo, por lo del negativo y el positivo. Pero si a vista de pájaro parece una cosa, vamos a ver atentamente el detalle, los datos, porque no es rojo todo lo que reluce. Porque en muchos pueblos, comunidades, ganaría un posible pacto de centro liberal de derechas. Lo local es otro cantar. En Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, ahí, en Madrid, capital y comunidad, en Cuenca, Ciudad Real, Galicia, Melilla, Murcia, La Rioja. Se pregunta hoy Luis Herrero en su artículo en Libertad Digital, ¿dormirá Carmena estos días a pierna suelta? Vox, por ejemplo, es la fuerza más votada en 72 municipios. Pero a Sánchez sabemos que solo le importa Pedro Sánchez y pasa de los invitados a lo que puede convertirse el 26 de mayo en una boda roja, guiñó a los seguidores del Juego de Tronos, electoralmente hablando. Atentos a cómo acaba la fiesta de la democracia, sí, la del 26 de mayo, que se celebrará dentro de 27 días. Hagan juego.
¿Quién fue el primero en acertar?
Bernardo, de Santa Cruz de Tenerife, por Facebook.
Porque Bernardo es de los de GAES. De los que están ahí, lo oyen lo primero, dicen, que está diciendo Nuria Richard, y si no lo escucha usted bien, un teléfono sencillísimo. 937-40-47. 937-40-47. Si tengo que elevar el tono de voz para que me escuche usted, llame a GAES, anda, y pruébelo sin compromiso. ¿Algo más para los oyentes?
Pues mira, Securitas Direct, que ya saben que es una empresa que protege lo que más importa y que además da igual dónde vivas. Si es para tu vivienda habitual, para la de la playa, la de los fines de semana, lo que más quieres, merece siempre la mejor protección y no lo pienses más, porque por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Pepe García Domínguez con su camisa fashion, Luis del Pino con con el sueño porque llevo aquí desde las 8 de la mañana ya de domingo. Juan Pablo Polvorinos se queda también aquí para hacer un especial con Luis Herrero y continuar. Y John Mueller, gracias por haber venido. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.